la confianza de la sociedad con un diagnóstico serio y unas propuestas a la altura de este momento crítico.
Son las 3.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 17 de febrero de 2025. ¿Saben ustedes algo de Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife? Entiendo que sigue con su actividad como máxima mandataria de la Corporación Insular, pero ¿saben qué piensa de la situación del Club Deportivo Tenerife? Hace algunos meses, en el mes de mayo, junio del año pasado, durante el verano, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, fueron múltiples las apariciones de Rosa Dávila a petición de los medios de comunicación, algunas de ellas, otras motu propio, para opinar sobre una sociedad anónima deportiva, sobre el Club Deportivo Tenerife, que efectivamente, aunque tenga unos propietarios, es de todos, porque es un símbolo y va más allá de lo que establece habitualmente el funcionamiento de una empresa. ¿Dónde está ahora Rosa Dávila? ¿Sigue apoyando sin fisuras a Raico García? ¿Sigue asegurando que José Miguel Garrido no va a volver al Club Deportivo Tenerife? ¿Está haciendo algo para que eso suceda? ¿Ha convocado alguna reunión, como las del pre y post verano, citando a los empresarios para ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer, qué manera hay para que mejore la situación en el Club Deportivo Tenerife? ¿O se ha cansado? ¿O alguien le ha dicho que no intervenga más? ¿Dónde está Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo? ¿No hay liderazgo político en un momento en el que, en otras circunstancias, en otros tiempos, siempre había alguien que ponía su mano para ejercer una labor un poco de supervisión, de intervención, de mediación, para formar parte de la solución, en definitiva, a los problemas que tuviera el Club Deportivo Tenerife? Lo hizo Paulino Rivero en 2006, cuando dimitió el consejo de Víctor Pérez de Ascanio y promovió aquella reunión en la ermita y la entrada de Miguel Concepción, la creación de la promotora y la salvación económica, en definitiva, del club para que no desapareciera. Lo hizo Carlos Alonso como presidente del Cabildo cuando se produjo aquella crisis en 2016, porque Miguel Concepción había elegido como delfín a Paulino Rivero y este no podía entrar por una serie de contradicciones que impedían que de presidente del gobierno pasara a ser presidente del Tenerife sin que eso afectara a los dineros oficiales que acababan en el club. Fue Carlos Alonso el que intervino y el que ayudó a que continuara Miguel Concepción y lo hiciera con todas las garantías y con algo más de respaldo incluso. ¿Dónde está ahora Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife? ¿Qué opina de todo esto? Si ustedes la ven, le pueden preguntar, que yo lo llevo intentando algunas semanas y ha sido imposible. Cuerpo a tierra, dijo una vez bromeando aquí en la sintonía de la cadena COPE. Estuvo simpática aquel día, la presidenta del Cabildo. Pero no opina, no. No dice absolutamente nada. Y estamos a 3 días de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la que se decidirá el futuro del Club Deportivo Tenerife. Si vuelve Garrido, si los sindicatos le votan a favor, o si Raico García puede continuar al frente de la entidad blanquiazul. Veremos qué pasa. Pero será, parece, sin la intervención de alguien que en 2024 quiso estar en la foto y ahora detrás de la cámara. Con la realización técnica de José Miguel González, le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y cuatro, muchas cosas que contar hoy de aquí a las 4 de la tarde, pero permítanme empezar hablando de lo deportivo después de esta introducción en la que queríamos plantearnos esa pregunta que les he formulado. ¿Dónde está la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife? ¿No interviene ya en el futuro del club? ¿No opina al respecto? ¿No apoya a nadie? ¿No critica a nadie? Curioso. Bueno, el Tenerife está a 15 jornadas de irse a la primera ref. Ese parece su destino. Cada derrota, cada jornada que pasa sin ganar, se acerca un poquito más al abismo. Sigue habiendo gente que me reclama a mí, en las redes sociales o en la calle, que me rinda. A mí me parece curioso. Yo siempre les digo, pero con todo respeto, ríndanse ustedes. Si yo no se lo voy a reprochar. Si atendiendo a las posibilidades, a las probabilidades, lo normal es que el Tenerife acabe en primera ref. Porque un giro tan radical en la tendencia de resultados de un equipo en las últimas 15 jornadas para ganar 9 partidos, que solo ha sido capaz de ganar 4 en los 27 anteriores, es muy complicado que se produzca. Pero muy complicado, si quieren, muy, 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 muy complicado, no quiere decir imposible. Y yo, que quiero mucho a este equipo, tanto como ustedes que están escuchando ahí, no digo más, no renuncio a la mínima posibilidad que existe. Quiero que los jugadores, quiero que los técnicos sigan peleándolo hasta el final. Porque incluso no creyendo, incluso pensando que el equipo se va a ir a la primera ref, ese escudo, esos colores, esa camiseta, hay que defenderla. De la jornada 28 a la 42, en todos los partidos que quedan. Incluso si se consuma matemáticamente el descenso, con algunos partidos todavía de competición por delante. Esto es así. O sea, no nos podemos retirar, ¿eh? No podemos dejar de viajar a Málaga. Y decir, oye, mira, que como yo creo que ya está descendido, no viajamos, no jugamos, y ya me llaman en agosto para empezar la liga en primera ref. Eso no puede suceder. Entonces, el que quiera pasar página, borrarse, no escuchar la radio, no ver la tele, no leer las redes sociales, no estar informado del Tenerife, desconectar y volver en agosto, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. A ver quién soy yo para obligarles a ustedes a que piensen como yo. Pero, ¿qué quieren que les diga? Ya que estamos aquí, vamos a creer un poquito y a pensar que el viernes a las 7:30, en la Rosaleda, el Tenerife va a volver a ser competitivo, como ha sido en todos los partidos de la era Cervera, menos contra el Levante y en la segunda parte del pasado sábado contra el Córdoba, y va a volver a ponérselo difícil al rival y a tener opciones de ganar el partido. E igual si se gana el viernes, vemos las cosas de otra manera. Y se puede viajar luego, 10 días después, a Miranda de Ebro, a intentarlo de nuevo contra el líder, el Mirandés líder, en la jornada 27. ¿Quién nos lo iba a decir? Si no tenía jugadores a una semana de empezar la liga, prácticamente. Fútbol, y fútbol de segunda. Siempre repito, esta liga da muchas oportunidades. Y hay dos precedentes a los que yo me sigo agarrando. El Córdoba de la 17-18, en la jornada 27, en la actual, tenía los mismos puntos que el Tenerife, 19, y se salvó. Hizo 32 puntos en 15 jornadas. ¿Difícil? Muy difícil. ¿Imposible? No, el Córdoba lo hizo. ¿Este Tenerife lo puede hacer? Oh, hombre, viendo lo que ha hecho hasta ahora en 26 jornadas, no parece. Pero puntos hay. El Amorebieta de la temporada pasada. Ya saben que yo me agarro al clavo ardiendo del Amorebieta porque su potencial deportivo era muy reducido. Porque no tenía campo, jugaba en Lezama. Tenía una serie de condiciones, de limitaciones muy importantes. Y aún así, tenía un punto más que el Tenerife a estas alturas, 20, y llegó con opciones de salvación, dependía de sí mismo a la última jornada. Perdió ese partido y bajó. Como digo siempre, cada lunes yo firmo depender de mí mismo para salvarme en la última jornada de liga. Ustedes ahora también, ¿verdad? Que lo firmarían. Pues eso, hay que ser el Amorebieta o el Córdoba. Y es complicado, porque no hay muchos más ejemplos en los últimos años. Y porque las sensaciones del equipo invitan a pensar que no lo va a conseguir. Nos disparamos en el pie constantemente. los errores groseros, como los del otro día, dos goles encajados en un saque de banda. Chico, pues no invitan a ser optimistas. Pero a mí, desde luego, a lo que no me van a invitar es a rendirme. No, no, hasta que se certifique matemáticamente el descenso me van a escuchar este discurso. Es así. Y para la gente a la que uno quiere, yo me imagino que ustedes hacen lo mismo, ¿no? Cuando hay alguna persona cercana a la que uno quiere, metido en algún problema, hasta el final creen, ¿no? Hasta el final le quieren ayudar, ¿verdad? Hasta el final le intentan salvar o que encuentre el camino correcto, ¿verdad? Pues al Tenerife le queremos todos. Hasta el final hay que intentar que encuentre el camino correcto. Aunque ahora mismo, si tuviéramos que poner todo nuestro dinero en una apuesta, lo pusiéramos a que desciende. Porque es lo probable. Nadie lo niega. Pero rendirme, decir ya estamos en primera ref, no me lo van a escuchar. Hoy, desde luego, no. 2:11, así analizaba Álvaro Cervera, el entrenador del Club Deportivo Tenerife, la derrota del pasado sábado contra el Córdoba.
El contrario ha sido mejor, le buscas una explicación y ahora mismo pues realmente no la tienes, tienes que analizar pues, me imagino, con los datos y por qué y esto y lo otro, pero es una derrota dura y sobre todo por la segunda parte. La primera no está mal, nosotros, lo he dicho yo desde el primer día que llegué, no podemos, en la situación que estamos, no podemos jugar a esperar, tenemos que ir mucho. Sabíamos que este era un equipo de ida y vuelta. Y la primera parte, bueno, incluso nos pusimos por delante. Ahí igual tenía que haber reaccionado yo y no abrir tanto el partido, pero el empate viene enseguida. Y luego la segunda parte la abrimos para ver si, oye, en el tiras tú y tiro yo, tenemos suerte y ganamos nosotros, pero han ganado ellos, han ganado muchos duelos. Hoy no hemos defendido bien y en un saque de banda, porque lo han podido hacer en otra jugada, pero en un saque de banda, que eso sí que es un error nuestro. Pierdes el partido.
Así lo vio José León, el central del Club Deportivo Tenerife, autor de uno de los goles del pasado sábado.
Te queda esa sensación de que la segunda parte no es lo que esperábamos, nos han pasado un poco por encima. Ha sido un palo ya justo antes del descanso, el no poder mantener esa remontada, que obviamente pues remontar un partido es muy difícil, ¿no? Y a nosotros que veníamos de que nos estaba costando un poco el acierto de cara a la portería contraria, pues bueno, sí que deberíamos de haber estado un poco más sólidos atrás, no desprotegernos tanto esos últimos minutos y acabas el partido con esa mala sensación que no puede pasar, ¿no? Y bueno, y con la derrota, obviamente, porque al final es lo que importa, ¿no? Estamos en una situación en la que tenemos que ganar sí o sí y no conseguimos puntuar en casa. El equipo, pues jodido, pero bueno, ya está.
Pues ya está, dice José León. A seguir. Pero fíjense, los mismos protagonistas, en las mismas ruedas de prensa, preguntados por la situación que rodea al Club Deportivo Tenerife. Hoy publicaba yo un tuit. A 24 horas del partido contra el Córdoba, decisivo, todos los partidos que le quedan al Tenerife son decisivos porque te estás jugando la vida en cada uno de ellos y cada uno que no gane te acercas más al descenso. A 24 horas del partido contra el Córdoba, las noticias más importantes del Tenerife eran libertad con cargos para Raico García, por la denuncia que había recibido dos días antes y que la había llevado a dormir incluso en los calabozos una de las noches. Admisión a trámite de la querella por falsedad documental y estafa de un inversor inglés contra José Miguel Garrido y la decisión de los sindicados ante la ausencia de motivos suficientes para romper el acuerdo de votar a favor de Garrido. Esas tres noticias el viernes, a 24 horas del partido contra el Córdoba. La noticia no es ni a quién convoca Cervera, ni con qué alineación va a jugar, ni cómo le quiere jugar al Córdoba, ni cómo es el Córdoba, ni quién viene con ellos. Hace tiempo que la actualidad del Club Deportivo Tenerife no está en el césped, está en los despachos. Y ni siquiera en los despachos del Heliodoro Rodríguez López, sino en las sedes de las empresas de Miguel Concepción, de Conrado González, de Amida Chi, de José Miguel Garrido o de Raico García. Ninguno de ellos está teniendo la perspectiva suficiente para observar que no están formando parte de la solución, sino que están formando parte del problema, que voluntaria o involuntariamente, hay casos de los dos, le están haciendo daño al Tenerife, y que el futuro del Tenerife no pasa por el plan que todos ellos tienen en este momento, sino por uno distinto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y claro, los jugadores no están alejados de ese entorno. No les podemos disculpar los errores del partido, pero tampoco les podemos pedir que funcionen como robots y no les afecte. Lo reconocían Cervera y José León.
Hoy estás fastidiado porque pierdes el partido y además las conclusiones no son buenas. Así lo haremos hasta el final, pase lo que pase, porque es nuestra obligación y no porque por el entrenador o por los jugadores, lo hacemos por un club que es el que defendemos y el club no puede dar la sensación de que da todo por perdido. El club, esté donde esté, cada día tiene un partido y cada día ese partido tiene que hacer el entrenador y los jugadores todo lo posible por ganar. Creo que lo dije en la previa. En el fútbol, todo, absolutamente todo lo que hay alrededor, no solo lo que ha pasado, sino todo lo que pasa alrededor hoy. Hoy había más frío de lo normal, había un poco más de viento. No lo estoy poniendo como excusa, sino que en el fútbol absolutamente todo influye. Entonces, lo que tenemos que intentar es abstraernos y salir al partido. Yo no voy a pensar ahora que las cosas de fuera, externas, nos han afectado tanto como para ese cambio. Pero en el fútbol ya digo que absolutamente todo afecta, pero...
Como le decía tu compañero, intentamos el estar un poco aislados de todo eso, pero obviamente pues te llega información. Y bueno, pues con la incertidumbre, ¿no?, de lo que pueda pasar, incluso entendiendo poco de todo este asunto, intentamos centrarnos en lo nuestro, que al final es lo importante para este club, para esta isla, el terreno de juego, lo que ocurra ahí, el conseguir victorias. Y ya está, lo que pase fuera, pues bueno, nos influya más, nos influya menos, esperemos que sea lo mejor para todos y...
Y veremos qué pasa, porque se decide el jueves a las 7 de la tarde en el Hotel Escuela, ese día, Junta General Extraordinaria de Accionistas del Club Deportivo Tenerife. Les contábamos el viernes que Miguel Concepción, Conrado González y Amita Echi tenían decidido, el viernes, y no ha cambiado nada hoy, votar a favor de lo que diga Garrido, es decir, seguir las indicaciones del sindicado. Esto, unido a que no ha habido motivos suficientes, legales, para poder romper ese sindicado, ni hay una mayoría alternativa conseguida por Raico García, sitúa a la Junta del próximo jueves directamente en lo que quiera hacer José Miguel Garrido. Su entorno viene deslizando desde el pasado viernes que el empresario madrileño no quiere volver a tener el control del Tenerife. Y que el jueves podría buscar la fórmula para retratar a sus socios de sindicato y ver si incumplen esa votación, pero mantener en sus puestos a Raico García y los suyos. Un poco que sean ellos los que salgan en la foto del descenso. Esa es la teoría. Eso desliza, eso cuenta su entorno. Yo lo dejo como posibilidad, pero creerme, me creo poco. Uno no va a creer lo mismo a alguien que te ha dicho siempre la verdad y en quien confías que a un mentiroso, patológico. Entonces, depende de quién venga. La postura, la información que te cuenten las distintas partes que hay en la Junta, le das más credibilidad o menos. Pero yo estoy obligado a contarles a ustedes cómo se posiciona cada uno. ¿Y qué dice Raico García? Pues evidentemente está más pendiente de lo que pase mañana en el juzgado. Sus asesores confían en que se archive la denuncia mañana mismo, que de lo que suceda el jueves, que también. Pero ¿qué margen de maniobra le queda a Raico García? Porque el plan era negociar con Garrido, comprarle las acciones extrasindicado y en diferido las del sindicado, pagándolas más allá de 2028. Y garantizarse así una votación en la que Garrido no pueda recuperar el control del Tenerife. Pero eso no ha pasado hasta ahora. Que pase de aquí al jueves, oiga, cosas peores se han visto. En la Junta del mes de diciembre, hasta el mismo día de la Junta, día 17, no se sabía qué iba a suceder. Y fue ese día cuando se decidió tomar el camino que nos ha traído hasta aquí. Entonces, ¿qué va a pasar el próximo jueves? Pues yo creo que va a depender de José Miguel Garrido, de cuáles son sus intenciones. Si quiere recuperar el control del Tenerife, lo va a recuperar. Otra cosa es en qué condiciones y qué pase a partir de ahí. Igual, resulta que la libertad con la que se movía en su anterior etapa no existe desde el jueves. ¿Que no quiere recuperar el control del Tenerife? Pues seguirá Raico García, pero en precario. ¿Por qué? Porque Garrido puede convocar, pedir la convocatoria al día siguiente de otra junta. Y estaremos en ese bucle, diciembre, febrero, febrero, abril, abril, junio, junio, agosto, cada dos meses, de una junta en la que en una puede decidir que te quedes y en otra que te vayas. Ese es el futuro que le espera al Club Deportivo Tenerife. 2:20, Sergio Aguilar, muy buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saben que es abogado, experto en derecho, deportivo, mercantil, y que nos puede alumbrar un poquito sobre las posibilidades que hay para el próximo jueves. Una junta en la que los minoritarios tienen importancia, tienen trascendencia, cada acción cuenta, pero en la que parece complicado alcanzar una cifra de acciones suficientes como para que determinen, decanten la balanza. Yo explicaba esta mañana que Garrido controla alrededor del 30%, más las acciones de sus socios del sindicato llega al 46%, y que Raico García más Juan Pelayo están en alrededor del 30%. O sea que la diferencia está en un 16%. Juntar un 17% de accionistas minoritarios equivale a 90.000 acciones. Y eso es, a día de hoy, prácticamente inviable. ¿Qué puede pasar el jueves, Sergio? Para empezar, ¿el quórum es del 50% o del 25%, pero con un punto en el orden del día que no se podría sacar si no hay un 50%? ¿Cómo es eso?
La regla general de una sociedad anónima requiere el 25%, pero cuando, como se da en la convocatoria del jueves, se quiere una modificación de los estatutos, se exige, tanto por estatuto como por la ley de sociedades de capital, que se llegue al menos al 50% de los accionistas en primera convocatoria. Con lo cual, si el jueves no llegáramos a ese 50%, no habría junta y se pospondría para el 25, creo que es el, sí, el de la segunda convocatoria.
Yo no sé a qué esperan Juan Pelayo y Raico García y Juan Pelayo, para decidirse a no ir el próximo jueves a la junta y anunciarlo además. Es que es muy sencillo, estamos a 24 horas de un partido de fútbol, señores. ¿Qué más da el jueves que el martes siguiente? Pensemos en el bien que se le hace al equipo y a los técnicos que van a estar en Málaga ese día, el jueves, pendientes de lo que pasa en la junta. ¿En quién va a estar de jefe al día siguiente en ese partido? Cuando se puede posponer al martes. O sea, es que de verdad que no entiendo que no esté tomada esa decisión ya. Eso para empezar, 50% de quórum, Sergio. Y luego...
¿Y yo ahí?
Sí,
¿y yo ahí?
Cuéntame.
Yo, Juanjo, solo que un matiz. Han convocado a la junta un mes antes de lo que la ley les permitía, ¿vale? Es decir, el Consejo de Administración podía haber retrasado un mes más la convocatoria, porque se recibió el 19 de diciembre aproximadamente, y el 19 de enero, más o menos, creo que fue cuando se convocó, sobre el 20-21, para celebrar ahora, en esta fecha. Todavía tenían un mes más para haberla convocado. Eso a mí me hace pensar que hay un plan por parte del club y los asesores jurídicos del club. Uh-huh. Porque nadie se va a tirar piedras sobre su propio tejado adelantando un mes una convocatoria si no es que ya tienen una estrategia marcada o la línea a seguir, al menos a corto plazo.
Eso invita a pensar la lógica, claro. Sergio, ¿hay alguna posibilidad de que no se vote?
Vamos por puntos. El primero es cese y nombramiento de miembros del Consejo previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo establecido en los estatutos. Este punto del orden del día, el primero, hay dos cuestiones muy diferenciadas, que cada uno tiene que votarse de manera individual. ¿Qué me hace pensar a mí? Que primero se debe fijar el número de miembros del Consejo y luego decidir sobre el cese y nombramiento. ¿Puede no entrarse a votar el primer punto, el cese y nombramiento? Sí, yo creo que sí. Ya lo hemos explicado con carácter previo. La convocatoria es una convocatoria muy genérica. No se especifica cese del consejero X y nombramiento del consejero Y, sino es muy genérico. Con lo cual hemos comentado otras veces que el presidente es quien determina la propuesta que va a realizar a los accionistas presentes y representados en la junta. Con lo cual, puede haber una opción de que el presidente decida no entrar a valorar alguno de los puntos.
Claro, pero hay un sindicato en el que se supone que los consejeros que ha elegido ese sindicato tienen que obedecer las órdenes que da José Miguel Garrido. Entiendo que a Paulino Rivero, que está votando, por ejemplo, que no al fichaje de Álvaro Cervera, porque así se lo indican desde el sindicato, le darán instrucciones previas para decir, mira, tienes que proponer el cese de estos y el nombramiento de estos otros.
Es lo que debemos pensar, pero también es importante señalar que Paulino, a priori, o salvo que yo haya visto un documento en el que, otro documento en el que a lo mejor se haya firmado, Paulino no es firmante de ese acuerdo del sindicato. El sindicato solo obliga a las partes firmantes de ese documento. Paulino, desde el momento en que no es firmante de ese acuerdo, no está sujeto. Es más, ese sindicato no es oponible frente al club. Entonces, él podría establecer su propia estrategia, porque él no está obligado, mientras que el resto de los accionistas que sí firmaron, Conrado, Miguel Concepción y Amiachi, sí están obligados a cumplir lo que les determine Garrido respecto a qué propuestas hace, que recordamos que Garrido tiene la potestad de elegir a tres, consejero, Amiachi 1, Miguel Concepción 1 y Conrado 1. Esos son los 6 miembros del consejo.
¿Es potestad, por tanto, del presidente proponer los nombres que tienen que cesarse y los nombres que tienen que aprobarse para sustituirles en el consejo? ¿O puede algún accionista pedir, proponer esos nombres?
Normalmente es el presidente es el quien explica o valora cada punto del orden del día y determina y explica el sentido del voto. Normalmente es lo que se suele hacer. Es más, había un derecho de información que ya ha precluido, que es el derecho de información de cualquier accionista a solicitar al Consejo de Administración pues información o aclaración con cada punto del orden del día, con lo cual no sé si alguien ha ejercitado este derecho para a lo mejor tener algo más de información respecto a cada uno de los puntos del orden del día, que ya a día de hoy pues ha precluido, porque era hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. La Junta es a priori el jueves, con lo cual pues ya no se podría ejercitar este derecho.
¿Podría darse la circunstancia tanto de que Paulino Rivero dijera, no, yo voy a proponer que salga este, que salí yo y que entre otros? Y no cambia la estructura del Consejo, sigue en manos, digamos, bajo el control de Raico García, por ejemplo, o podría darse la circunstancia de que acepte las instrucciones que vaya a recibir y que en el segundo punto del orden del día haya otra mesa completamente distinta al frente de la Junta.
Es que es eso, es que no sé, te digo, como comentábamos al principio, es que me cuesta creer que un asesor jurídico de un club, en este caso del Club Deportivo Tenerife, haya decidido adelantar un mes la celebración de esta junta, si no lo tienes muy claro lo que quieres hacer o cómo lo vas a ejecutar la estrategia. Yo siempre comentamos, y lo hemos comentado también aquí, que a corto plazo deberíamos estar medianamente tranquilos, porque a priori debería haber una estrategia, por eso hicieron lo que hicieron en diciembre, por eso también los diferentes intervinientes han explicado que había una hoja de ruta marcada. Me cuesta creer que adelanten sin un plan. Y luego comentábamos que a medio y largo plazo, evidentemente, solo se iba a solucionar el conflicto del Tenerife si se resolvía el sindicato, que solo puede resolverlo un juzgado, o si de forma amistosa se vendía las acciones por parte de José Miguel Garrido, que es lo que entiendo todas las partes quieren, que él salga de la condición de accionista. Hasta que no se dé esta segunda hipótesis, o se resuelve el sindicato por un juez o por pacto de todas las partes, que no va a suceder, o le compran a Garrido todas sus acciones, o a medio y largo plazo estamos en ese problema que tú estás comentando de una convocatoria tras otra, porque el socio minoritario que tenga más de un 5 puede ejercer su derecho.
Dos más. Sobre la ruptura del sindicato, la admisión a trámite de una querella no es suficiente argumento.
No. De hecho, va un poco en la línea, ¿no? Si, por ejemplo, se pretendía esperar a la admisión a trámite de la querella que ya se conocía, no adelantas la junta tan rápido, es decir, esperas lo más tarde posible para que durante esa semana se pueda admitir a trámite. Como tal, una admisión a trámite no cambia nada, simplemente que un juzgado ha recibido una querella por parte de una persona de índole penal y va a investigar o va a iniciar las diligencias precisas para investigar lo que ahí se está denunciando. Cuestión diferente es que el juzgado pueda acordar medidas cautelares sobre las acciones que están en litigio y, por lo tanto, podría ser algún tipo de limitación por prudencia a toda medida cautelar solicitada por las partes. Entiendo yo que, en este caso, por el perjudicado, ese accionista inglés o ese posible accionista inglés, uh-huh. y requiere un pago de una caución porque, evidentemente, causa un perjuicio, en este caso, a Garrido o a alguna de sus empresas.
Vale, o sea que podría haber una cautelar, que eso no se sabe si se va a llegar hasta el jueves, parece complicado, para decir este 10% de las acciones no entra en votación porque están congeladas. No sé si un 10% cambia gran cosa, porque la diferencia es mayor, es casi de un 16, pero es así. Y luego, la otra vía tiene que ver con una cláusula. Tú has leído el acuerdo del sindicato en el que se habla de que las cuentas esbocen una deuda superior al momento en el que Miguel Concepción le deja el club a José Miguel Garrido. Claro, ¿para eso valen las cuentas anuales o una auditoría externa?
Sí, si no me equivoco, habla de que la deuda no sea superior al de la temporada 21-22.
Sí.
El cambio se produjo, si no me equivoco, en diciembre del 2022, con lo cual se cerraba ya ese ejercicio y, evidentemente, eso es una vía para buscar la resolución del sindicado. No hay otra, porque no está sujeto ni a méritos deportivos, es decir, en función de la clasificación poder resolverlo porque no se ha satisfecho unos objetivos deportivos, sino únicamente esa posible deuda.
¿Y esa posible deuda económica tiene que ser cuentas anuales que están auditadas o auditoría externa en medio de la temporada? Es decir, no vale un control interno del club diciendo, oye, aquí hay un agujero de 6 millones.
Evidentemente, y luego, si tú te amparas en profesionales externos, tienen más validez que los propios a priori, ¿no? Y normalmente este tipo de informes periciales se suele hacer con auditorías externas, no con el propio personal del club, porque al final Garrido, en este caso, va a oponerse que la deuda, cuando él lo dejó, sea superior a la del 21-22 y entraríamos en otro litigio. Es decir, la resolución no sería automática. Volveríamos a lo que comentábamos al principio también, de que solo un juzgado podrá determinar la resolución de un pacto por incumplimiento, que además ya hay una demanda interpuesta por Garrido en nombre de sus empresas, evidentemente, con lo cual, pues bueno, a lo mejor sería ellos, en la posible contestación a esa demanda, establecer o hacer lo que se denomina una demanda reconvencional y decirle a Garrido, oiga Garrido, no solo yo no he incumplido, sino es que yo te exijo la resolución del pacto por incumplimiento tuyo. Eso sí cabe en esa demanda que ya se ha presentado.
La última. Pongamos por caso que eso que va contando el entorno de José Miguel Garrido en los últimos días, oye, es que él no va a entrar al club, va a dejar que se quede en Raico y lo suyo, solo quería retratar a sus socios de sindicato para darse más argumentos en esa demanda que es en la que está centrado ya, para intentar sacarle 14 millones a sus socios, a Miguel Concepción, a Mirachilla, Conrado González. Pero claro, si en el próximo jueves decide mantener a Raico y lo suyo, puede convocar una junta dentro de 2 meses, y otra dentro de 4, y otra dentro de 6, y convertirnos, como tú mismo pusiste de ejemplo hace algunas conversaciones, en el Sevilla, ¿no?
Sí, es que al día, por ejemplo, si el jueves llegamos al quórum, tiene más del 50, se celebra, al día siguiente cualquiera puede ir a un notario, que es la obligatoriedad, y hacer ese requerimiento fehaciente, siempre y cuando tenga al menos el 5% del capital social. Él lo supera, Raico lo supera, pero está dentro, con lo cual podemos estar en una situación de incertidumbre constante. De hecho,
con un matiz, Sergio, sí. Él tiene la mayoría accionarial.
Eso es. Estaría un gobierno en minoría y eso te obliga a negociar los acuerdos, como cualquier gobierno de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o el gobierno de España. Y eso no beneficia a nadie. Yo sí puedo entender que la postura de Garrido sea ahora mismo presionar de una manera o de otra para que le compren sus acciones al precio que él está proponiendo, ¿vale? Porque ahora mismo él pedía 12, ya hay una demanda por 14 y ya estamos subiendo los importes.
Y con el equipo rumbo a la primera ref. Sergio Aguilar, muchísimas gracias.
Gracias, Juan, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. ¿Cómo nos enseña, Sergio? Ya sé que es complicado, pero estaba yo pensando, viendo el caso Raico García en el programa Ana Rosa y ayer en Telecinco también por la tarde, que igual esto le convalida a un periodista deportivo para la próxima temporada ser periodista del corazón, hacer tribunales o sucesos, porque ya vale de todo, ¿eh? 2:35, don Máximo Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? Ha venido el primero.
Le he dicho y he saludado a mi amigo Primi,
¿sí?,
diciendo que yo soy trapacero y él es pamones. Pero se lo dije con muy buena fe y sin ganas de meter el dedo en la nariz.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Feliz domingo, Ofelia. Buenas tardes. Aquí se tapan...
¿Te has rapado?
Sí, no, me rapé. Me siento más cómodo así.
Vale.
Me siento más
¿Habías cómodo, hecho un Ter Stegen en el viernes?
Es que había un Munir. Bueno, con Munir me asombró más. Que yo no sé dónde estaba. Que aquí se ve y se destapa,
¿sí?,
las diferentes caras que puede tener una persona.
No.
Ahí está, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pedimos... Comprando suetitos de bombones.
Y luego.
¿Verdad? Y hay un segundo premio y un primero de disfraz, le parece poco. Le parece poco, porque aquí, claro, no participa más murga, 23 murgas y un segundo y un primero de presentación. Creo yo que no está nada.
¿Y de milagro no se te puso a hablar andaluz? Ya, en plan vaciló, ya.
Yo no voy, yo tengo que ser... Sí, no, a lo mejor fuiste parte también de...
No,
tiene eso.
Yo me alegro mucho de ustedes, de su gran actuación.
No, hubo quien salió contra Pasero.
¿Eh?
Hubo quien salió contra Pasero.
¿Qué hubo?
Murga.
¿Hubo?
Gente del mundillo que salió contra Pasero.
¿Sí?
Sí, sí, claro. Don Lorenzo Dorta, muy buenas tardes.
Ah, claro, buenas, ¿qué tal?
Como que...
me miró a mí, pero no, ¿eh? No, yo no.
¿Salió algún?
Sí, sí, sí.
¿No
tengo
nada que ver con eso, ¿eh? ¿Algún medio de comunicación? Sí, sí, ¿algún locutor?
Sí, sí.
¿Que salió predisfrazado?
Sí, no, a formar parte del show. Don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, no lo vi yo. Hola, José. ¿Qué tal? Lo siento.
Lo vi en directo, Primi, para que
¿lo viste?
José fue.
Estuve aguantando yo hasta la 1 de la mañana, incluso comentándolo con algunos amigos.
¿Y qué?
No,
bueno.
me gustó.
De hecho, estaba empetado, ¿eh?
Muy bien.
Estaba empetado. Estaba empetado.
Me gustó lo de
empetado. Estaba empetado.
Hubo cosas que comentar.
¿Qué te pareció el peinado de Primi, Roja?
Bien. Además, le quedaba bien.
Era modernito, ¿eh?
Quedaba bien porque tenía ahí como las sienes rapadas.
Sí, fue.
Y bien logrado.
¿Tú sabes lo que es el sentir de una tijera en mi cabeza oyendo
esa sensación?
Yo quedé a la moto, ¿no? Pero sentir esas tijeras recortando.
Esa sensación perdida, ¿verdad, Primo?
Tiene su historia. Esa es una peluca que se ponen, se van pegando, se ven con...
Sí.
Con cita de dos caras de estas, como si fuera para, no sé, para poner en la cocina.
Uh-huh.
Se pegan aquí y después, como quedaba muy corta la que se había conseguido, que uh-huh. La mejor, ¿no? Que uh-huh. el pelo es casi natural, se uh-huh. corta y todo.
Uh-huh.
Pues pegaron también otra, acoplaron otra por un lado detrás,
uh-huh.
hicieron el degradado ese, pero...
¡Oh! Me dominan, la tentación.
¿Sí? ¿Tuviste la tentación de dejártela al día siguiente?
Terminé el concurso, lo prometo, esto es real. Bajé al oasis aquel donde nos metieron.
Uh-huh.
Un saludito al concejal de fiesta y gracias por ponernos en un sitio donde se respira de todo menos carnaval,
uh-huh.
en el fondo del recinto ferial, de una cosa... De locos allá abajo, en la parte grande donde ponen el pit,
sí,
en la parte
sí,
abajo.
Sí, sí.
Que,
la pista, donde ponen la pista de hielo.
Que era curioso, sí, donde ponen la pista, justo. Aquello es grandísimo, y lo ves vacío y es grandísimo. Por ahí estuvimos mamelucos, trapaceros y nosotros, las tres últimas.
Uh-huh.
Nos pusieron abajo porque dice que arriba no cabíamos. Llevamos toda la vida arriba, bueno. Pero ahora no cabemos, vale. Bueno. Perfecto, me van a hablar de seguridad, que no cabemos, seguro, pero nos pusieron aislados. Pero lo gracioso era que para llegar al escenario, aparte del pateo que te tiraba, pasabas por los baños, sí, por medio de la gente, por medio de las gradas, entre las dos gradas, pasabas por allí, y era como gente pidiéndote fotos, hablándote, claro, y de verdad...
Claro, te llevo la peluca.
Yo, no, de mi lado no me quitaron la gorra y me veían la sorpresa.
Claro.
Pero digo, contra... Un recinto ferial tan grande.
Oye,
nos pusieron allá abajo.
Tengo una decepción enorme con
por cierto, voy a dar un dato. Con Diablos Locos. Cuando termine.
Con Diablos Locos.
¿Por qué?
Pero no por la actuación. Por cierto, se pegaron un golpe el día de la final. Espectacular.
Así, el cuarto mortuorio.
Sí, sí. Pusieron sala 4, respeten al difunto por fuera del local. Es un golpe sensacional, y tengo que felicitarlos porque se han tomado el no pasar a la final de una manera espectacular. Felicidades, Masi, Víctor y compañía.
Tienen clase.
Pero, hombre,
que yo voy a no dar un dato.
No darles a ustedes el premio Tom Carby después de haberse desnudado en el escenario.
Podíamos haber dicho que...
Era justo eso.
Es que hay veces que nosotros también metemos la pata. En vez de haber dicho, cuando nos fuimos a desnudar, en homenaje a ellos por no pasar, vamos a hacerlo. Claro. Hubiese quedado como que todo el mundo en pie aplaudiendo. Pero no quisimos, no quisimos decir mentira. Porque no fue así. Estaba planeado hace un montón de tiempo.
Aparte de eso,
pero hubiese quedado yo clavado.
Ustedes no son levantaplaza. O sea,
no practican el populismo.
Bueno, pero por una vez.
Lo pensé. Yo en un momento digo, da igual aquí. Total.
Y cierro ya esta.
No, quiero dar un dato porque que ha pasado por alto. Sí, porque tuvimos el primer premio de presentación, el segundo de interpretación. Y la murga Los Trabechones dieron a la mejor percusión, cosa que se dio este año a Bambones, a la mejor percusión de Bambones. El dato que quiero dar es que yo estuve en la percusión. No es que no sé si y le dan un premio.
Oye, que igual
ya se lo dije a ellos. Para ganar un premio me meten aquí, claro.
Fue de los momentos que más nervios tuve yo cuando estaba a punto de...
Ya más me decían...
De tocar la caja allí.
Cuando fue al principio...
Una maqueta o algo de eso, seguro.
Al principio decía, bueno, yo aprendo, ¿no? Pero yo es que no coordino... A ver, mi mano izquierda tiene que hacer lo mismo que la derecha, ¿sabes? En el movimiento de muñeca. Y yo, es imposible. Digo, bueno, pero yo practico. No, dice, no, lo mejor es que lo que te salga. Y así me salió.
Claro,
así me, sí, salió. Ahí me salió. Si cuanto peor te salga, mejor es. Bueno, ya era eso.
Bueno, pues nada, que quiero cerrar este espacio felicitando a las murgas premiadas, a todo el mundo, al público. La noche fue espectacular, otra vez. Espectacular. Y además hay una cosa buena, que es que... Con el espacio que hay entre murga y murga, te da tiempo.
Emborracharte.
De ir al servicio, bajar a las cantinas, hablar con alguna persona con la que te encuentres, vuelve y todavía no empezó la siguiente murga.
No te pierdes nada.
Está bien pensado.
Y como digas tú, el pasacalle este, me da igual no bailarlo hoy.
¡Bah! Imagínate.
Y ahí te quedas y
con... Imagínate. Imagínate.
Y lo de los kioscos frotándose las manos.
Sí, pues, te diré. Bueno, que...
¿A cuánto estaba la copa?
Las cañas a 2 euros. 2,50 con el vaso.
¿Ah? Sí. Con el vaso.
Sí, sí, con el vaso. Sí, porque todo el mundo se olvidaba del vaso y pagaba los 50 céntimos otra vez. 2:42. Vamos a seguir hablando de murgas, ¿no? A ver.
Sí, claro.
Vale, pues ahora empieza el tertulión, ¿eh?
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang. El più grande spettacolo dopo il Big Bang. El più grande spettacolo.
2:45, este es el Tertulión de los Deportes COPE en Tenerife. De aquí hasta las 4 de la tarde con Máximo Martín, Loren Dorta, José Rojas y Primi Rodríguez. Hablamos del concurso de mula.
Me habla de las Liga cosas que se me habla un amigo en común, ¿sí? La Kiss Cam. No fue,
la Kiss Cam, es verdad.
En el concurso hubo Kiss Cam.
Hubo Kiss Cam, sí. Sí, claro, tú durante todo el... Claro, porque era 14 de enero, de febrero, Día de los Enamorados el viernes, entonces hubo Kiss Cam.
¿Y triunfó?
Hombre, a Alexis le costó ahí, estuvo empujando ahí, empujando, el público está un poco frío, un poco raro. Sí.
No, pues...
Yo digo que igual esos 10-12 minutos que hay entre Murga y Murga, más 12 que 10, siempre.
Sí, 12 Murga,
por
12
minutos. Por cierto, otra cosa, cuando ya acaban esos 12 minutos, que no son pocos, y ya te dan paso, yo ponía el reloj a funcionar ahí.
No, pero, por ejemplo, nosotros mismos, uh-huh. Cuando fuimos a actuar, estuvimos preparados completamente, por lo menos parados allí, que Alessi estaba hablando, hasta yo le decía a Carlos más, sigue hablando. No, sí, porque Carlos es el que te da la entrada.
Sí.
Bueno, tú le das la entrada, empiezo. Y yo miraba para Carlos y digo, ya estamos, ¿no? Ya. Pero por nosotros no fue.
Claro.
Nosotros estábamos preparados, pero vamos.
No, que
estuvimos como
que
hablando a Alessi y Laura... que no sé lo que... porque no se oía bien dentro. Como 5 minutos fácil.
Claro.
Sí, pero no se...
No, ahí está con la Kiss Cam. A ver, es un besito, tal, no sé qué. Ellos no quisieron nada, bueno, los otros, tal. Que no está... Que yo no digo que esté mal. Pero...
Tuviste que Laura Alfonso ya estaba con Alessi en el escenario, ¿no?
Sí.
Conseguimos el...
Logro conseguido.
Que por fin.
El año pasado.
Le reconocí.
Le dieron la vuelta. Bueno, ahora Alessi se fue.
¿Ahora Alessi no estaba?
Claro, no, estaba en el público todo el rato.
No lo vi.
Sí, pero Laura estaba arriba.
Eso lo consiguió.
Vamos a hablar de la otra murguita, ¿verdad?
Laura, a ver si pasa
de la murguita filarmónica.
Seguimos hablando de los trapaceros. Bien.
yo celebro el...
Bueno, ya va. Ya sé el camino.
Vamos a ver. El triunfo de Mamones
primero del norte.
Lo primero que hay que hacer es de un sitio.
Norte.
Que yo de lo que no entiendo y no es crítica, Trapaceros de Santa Cruz. Trapaceros de Santa Cruz. ¿Por qué lo llaman del norte? Trapaceros es de Santa Cruz.
Y tú lo sabes. Yo soy de Bombones. Pero yo me alegro de que las murgas del norte estén pintando caritas.
Pintando caritas.
Repito.
Porque yo soy del norte y cada vez que ganamos a un equipito de aquí...
De todas maneras, absolutamente a las murgas, me llamó la atención que los trapaceros son del norte, pero la temática fue sobre todo Santa
Cruz. Porque son de Santa Cruz. Están inscritos con NIF. Con NIF de aquí.
El carril bici.
A ver, la sociedad está inscrita.
Sí.
Si mal no me equivoco, si hay algún trapacero escuchándome.
Sí.
Nosotros estamos inscritos, la sociedad nuestra está en Taco.
Pero son de los reales.
A la una,
allá.
Aquello es independiente.
Taco.
República Independiente de Taco.
No me vale. Mameluco salvo el honor de Santa Cruz.
No, de Santa Cruz no somos tampoco.
No, por eso digo que Mameluco salvo el honor de Santa Cruz.
No, pero es trapacero de verdad. Tiene inscripción. Como Murga de Santa Cruz.
Y las demás, ¿no? Y Tiralengua.
No. Ya es Tiralengua, sí. Pero Irónico no.
¿Irónico no?
No, Irónico tiene...
Ah, porque ya se abrió este año, claro, y no los necesitaron. No necesitaron nacionalizarse.
No, creo que no.
No.
Creo que no, pero en su momento no se podía...
Por
Exacto.
Sí, antes sí era obligado.
Exacto, exacto.
Bueno, a ver, que hay, vamos a hablar de la Filarmónica, Club Deportivo Tenerife, que ya, que está la gente esperando que hablemos de eso.
Sí.
Y del juzgado y de cosas de esas.
Qué aburrimiento.
No, aburrimiento, tú me dirás, me dirás lo que tú quieras, pero aburrido decepción, no está siendo.
Sí, pero aburrido.
Porque los giros de guión son terribles.
Primi todos los días tiene una cosa nueva para escribir.
¿Qué te digo?
Es una cosa, como cuando estaba Ascanio en el poder, que en la radio había siete consejeros, todos los días uno diferente, después llamabas otro, te contaba.
Yo creo que esto lo ha superado.
Es lo mismo, estamos en ese mismo plan.
Y fue la única vez que ha habido un portavoz.
Y la única vez.
Yo creo que esto...
En TI de radio había uno, en radio el día otro.
El debate está en qué fue peor. Debería hacerse una encuesta.
La
época Ascanio.
La época Ascanio tenía un punto cómico y hubo momentos que tenía gracia. Esto es muy sórdido.
Esto es trágico.
Estamos
había buena voluntad y, digamos, seguramente habría algunos intereses, pero no eran tan.
Tan
graves como.
No, y sobre todo que ya.
Tan llamativos como los que mueven ahora los gestores.
En las páginas del Tenerife se mezclan todo tipo de cosas, ya todo tipo de sucesos, insisto, sórdidos. Hay cosas que te recuerdan a las películas de Torrente, hay de todo, entonces ya estamos. Sí.
A las películas de Torrente.
Sí, a mí, yo espero que no se ofenda si él escucha tertulia, pero a mí Garrido siempre le he visto un punto torrentiano, ¿no?
Tiene un punto por Juan Guerrero, dice tú.
No sé, son personajes que encajaban perfectamente en una película de Torrente, para bien y para mal, porque a mí las películas de Torrente me gustan, me hacen gracia.
Sí, sí.
Pero tienen ese puntito, ¿no? Ese punto cutre, así, como de... Y entonces, claro, yo coincido con Primi en que yo estoy ya cerca del aburrimiento y el asco, de verdad. Yo, te escuchaba hace un momento hablando del derecho mercantil y tal.
¿Te das cuenta?
Que por supuesto es información y la agradecemos además porque es necesaria. Pero yo decía, ¿por qué estoy escuchando esto en un programa deportivo?
Yo creo que llegamos a un punto en que la gente ya está hasta perdida. Ya no solo cansada, sino perdida. Ya no sabe muy bien en qué punto estamos, porque a veces es que nos cuesta a nosotros.
No, o sea, me preguntan por la calle, ¿pero qué va a pasar en la Junta? Digo, es que no sé.
Claro.
Y la gente se sorprende cuando le dice que no lo sabe. Digo, es que no lo sé lo que va a pasar.
No, es que cuesta ahora mismo seguir.
No,
una sorpresa,
pero en la anterior teníamos una expectativa y sabíamos, algunos por lo menos, que existía la posibilidad de un plan B que lo cambiara todo. Entonces estábamos alerta con eso, ¿no? Y decíamos, bueno, esto es lo que tal, pero cuidado porque igual si se atreven van a... Pero ahora no sabemos.
No, pero
no sabemos.
Hay expectativas de que ocurra algo.
Sí, que...
Según las claves que nos dio Sergio ahora, ¿no?
Sí.
Que le llama la atención de que se me con antelación celebra la...
Pero yo ahí te digo, mi información, sentido, ¿no? Y no sé si coincide con la de Maxi, sí, es que no hay sentido, ningún plan previsto.
A mí me da la sensación...
Por parte de...
A mí me da la sensación que ha habido...
Pasotismo. Y tenemos... que me voy
enfadando
poco a poco.
Vamos a ver.
Me voy enfadando poco a poco.
Esto se sabía que iba a llegar, ¿no? Desde el momento que ellos entraron, sabía que esto se iba a producir tarde o temprano, que se iba a convocar una junta extraordinaria por parte de Garrido.
Como que el requerimiento notarial llegó al día siguiente.
Totalmente.
Pero
ha tenido tiempo.
Pero yo pregunto a los que tienen más información, que puede ser Juanjo y Maxi seguramente, ¿puede ser que todo esto, esa dejación aparentemente que nosotros percibimos en los del sindicato sea voluntaria y motivada
por parte de los sindicados
interés y porque a lo mejor ya no están tan a favor de Raico les da un poco igual
los manos del de sindicado quien los del sindicato lo tienen claro y su decisión no es lo que les gustaría, que no lo sé tampoco. Yo creo que no tendría.
¿Pero qué han hecho?
No, si no es de lo que pueden hacer.
¿Pero qué han hecho?
Es que básicamente no podían hacer nada.
No, ¿qué han hecho?
Tenían que esperar o por la auditoría o por la querella contra el inversor inglés. Una cosa ha llegado tarde y la otra no está.
Yo dije el lunes pasado.
Espera.
Yo creo que fue el lunes o el jueves, no me acuerdo cuándo lo dije, pues ya me lío.
Y más una semana como la pasada.
Sí, no, y así una semana de loco, sí. Pero es que, repito la pregunta, los del sindicato, Miguel Concepción, Amina Chi y Conrado González, vale. Ellos se cruzan de brazos y hagan por nosotros. Si lo hacen, estoy bien, pero yo me cruzo de brazos. No voy a moverme a hacer cosas. Que lo hagan otros que yo espero. Si ustedes quieren que nosotros votemos a Raico, que se mueva Raico.
Claro.
Y si alguien, y si no se mueven, voto Garrido. Yo no voy a estar moviéndome, no me estén volviendo pero loco con este
digo
tema.
Yo que
está dejando claro. La pregunta mía.
Porque a lo mejor ya no confío.
Por eso. No, no, yo creo que por comodidad, porque dice. Yo no, no voy a pagar.
Yo no voy a pagar
el millón de euros.
No lo digo por.
Claro,
lo digo
no
por
creo que sea comodidad. Tanto, ¿eh? Yo creo que hay un conflicto entre los intereses personales de cada uno de los empresarios que están en el sindicato y los intereses del Tenerife. Si estamos de acuerdo en que al Tenerife no le interesa que Garrido vuelva a gestionar el club, eso entra en conflicto con los intereses de los señores que forman el sindicato, que sobre todo lo que les interesa es que Garrido no tenga argumentos para demandarles y que claro. pueda... entonces, yo creo que a ellos en esta situación no van a querer asumir ningún riesgo. A mí lo que me molesta...
Pero, espera,
es que, perdona, Juanjo, es que hasta este punto se ha ido... supongo que desde las fuentes del sindicato, intentando hacernos creer, o se ha intentado hacernos creer que realmente estaban en ello. Y se ha vendido esto de la auditoría, y se lleva hablando no sé cuánto tiempo del agujero económico,
sí.
se ha vendido la cuestión de, no, y si el inglés este demanda y se admite la querella y tal, pues ahí sí hay posibilidad. Resulta que la auditoría ni siquiera se ha empezado después de pegarse mes y medio hablando del agujero económico,
vale.
y resulta que se da trámite a la demanda, pero es que ahora nos dicen que no era la demanda, que era la sentencia, o en todo caso unas cautelares, que
claro.
como tú bien apuntaste, si se paralizan las acciones que están involucradas en ese proceso, yo creo que tampoco es suficiente para que realmente Garrido no pudiera tener la mayoría, con lo cual ni siquiera las cautelares, solo valdría la sentencia.
Claro.
Entonces me da la sensación que desde el sindicato se ha intentado hacer creer a la opinión pública que sí estaban pensando en los intereses del Tenerife, cuando, y ya es legítimo, solo estaban pensando en proteger sus propios intereses.
Vamos a ver una cosa.
Es tu opinión.
Es mi interpretación.
Pero esto es muy sencillo.
Los movimientos que han hecho han sido orientados hacia precisamente, pero no por hacernos creer, sino que realmente la.
Esto es muy sencillo. Es que lo ha explicado Maxi perfectamente. O sea, es muy sencillo. O sea, lo primero de todo, ellos sí han asumido riesgos. El riesgo lo asumieron en diciembre.
Claro.
Inventaron una vía legal, una escapatoria, arriesgándose. Tienen una demanda por 14 millones de euros presentada en su contra, ¿eh? Arriesgaron, buscando la vía para poder sacar del poder a Garrido, con el que tienen un acuerdo firmado hasta 2028 para que pudiera entrar Raico García. O sea, ellos ya dieron el paso. Y dieron además las pautas para poder seguir adelante. ¿Y esas pautas se han incumplido?
¿Por es parte no, de quién?
De los que están dentro del club. De...
Por eso te digo... ¿Quién tenía que pedir
la auditoría externa? ¿Yo?
Que ellos no tienen capacidad ejecutiva.
Por eso digo...
Pero es que yo lo que hablo es de inacción y de dejadez por parte de los que están dentro.
Pero...
Que yo no sé si es porque al final han tenido que solucionar, apagar mil fuegos...
Que puede ser.
Pero a mí me da la sensación que hay una desconexión absoluta entre Raico y los otros tres, pero no hay comunicación...
Porque los otros tres... Los otros tres que son los que nos metieron... A ver, el origen de todo es de todos
los otros tres.
Déjame hablar un momentito.
Venga, dale.
Para que usted después conteste. Por favor, trapacero del...
No me catalogues ahora como trapacero. Dale.
Ya me fui de la inspiración. ¿Quién nos metió en esto? ¿Fueron ellos tres?
Sí.
Vale, pues si ellos tres...
No hay discusión en eso.
¿Qué dicen? ¿Sentir tanto el Tenerife? ¿O presumían de esto? ¿Se cruzan de brazos ahora? Porque... Y pero, no intentan ellos.
¿Pero, Primi, que no se han cruzado de brazos?
Que sí, porque esperan a que Raico lo haga.
No, pero claro,
no pueden
es que lo tiene que hacer.
Pues esto es lo que estoy diciendo. Yo meto al Tenerife en un lío, ¿vale? Soy yo, Primi.
Sí.
Primi Roa, que somos la oposición.
Sí.
Metemos a todos ustedes en un lío.
Sí.
Al final te vamos a echar.
Venga, vale.
Venga, Roa y yo los metemos en un lío, se lo vendemos a alguien. Y cuando ya el lío no sale bien, cuando espera, cuando
que entrara Garrido,
por supuesto, por supuesto,
para que llegue alguien mejor,
bien, vale,
no valía cualquiera,
nos cruzamos de brazos, no, es decir, ya estamos en el lío,
sí,
pero cuando el lío está armado, digo, miren, yo los metí en el lío, aquí estoy, si ustedes se ponen de acuerdo y me lo hacen todo, les digo,
no todo, no.
Sí, no, yo no, no, no. Ellos lo único que van a hacer es levantar la mano.
No, chico. No, no, no.
Ellos levantan la mano. Primero. Si me sacas de este potaje donde yo me metí.
Miguel Concepción, Conrado González y Amir Echi firmaron un acuerdo con Garrido que ha condenado el futuro del Tenerife.
Muy bien.
Son los culpables.
Pues muévanse ahora para salir de ahí. Nadie. Pues muévanse ahí para salir de ahí también. Nadie. No esperar solamente que Raico, que se ve que no es muy despierto.
Pero vamos por parte. Vamos por parte.
La palabra, despierto,
nadie, nadie va a discutir eso. Nadie va a discutir que el gran error... Fíjate que se le criticó a Miguel Concepción. Para mí el error más grave ha sido venderle a José Miguel Garrido.
Total.
Vale, estamos de acuerdo, ¿no? Error gravísimo y que condiciona el futuro del Club Deportivo Tenerife. Yo creo que no hay discusión en eso.
¿Y quién
los tres culpables?
¿Y quién los presionó a mí allí? Miguel Concepción vendió.
Y hasta el mes de diciembre...
¿Y quién presionó a los otros para apoyar a Garrido? ¿Quién lo presionó? Porque a Garrido lo ves venir, vamos, de lejos no, desde antes de lejos.
Y no,
de nada que oírlo por teléfono, dice tú, no, yo no pacto.
No quisieron o no supieron. Yo creo que no quisieron.
La perra. Cuestión de perra y necesidad.
José Miguel Garrido.
Perra y necesidad.
Porque era evidente que si ponían...
Miguel Concepción.
Sí, pero no me
Conrado.
No me creen conversaciones paralelas que la gente no se entera. A ver, quisieron poner en Google José Miguel Garrido y no se enteraron, no quisieron enterarse. Yo creo que no quisieron enterarse de lo que venía de
su comodidad.
Yo creo que lo sabían perfectamente, vamos. Y aún así vendieron.
Por su interés.
Error grave. Perfecto. Que ha sumido al Tenerife en esta crisis. O sea, no hay discusión en eso.
Vale.
No hay discusión en eso. Vale. Llegamos al mes de diciembre. Venga. Junta General de Accionistas. Se produce una fórmula para que salga Garrido y entre Raico García.
¿Qué idea quién?
Una fórmula... ¿De Miguel Concepción?
¿De quién idea todo eso?
Un catedrático que se llama Pedro Llanes.
Vale.
¿Vale?
Bien.
Se genera esa posibilidad que existe.
¿Quién se lo pidió a Pedro Llanes? Yo para saberlo todo.
¿Los sindicados?
Los sindicados dicen, oye, sácame de este lío.
¿Sí?
Miguel Concepción.
Sí. ¿Cómo hacemos para que esto pase?
Los sindicados no, Miguel Concepción.
¿Cómo hacemos? Sí, bueno, pero los otros aceptan.
Sí, los otros en el despacho.
Firman.
A lo que quieran.
Los otros, me permiten un inciso, que ahora, viendo toda la evolución del caso, denuncia de por medio no sé qué, no sé cuánto, a mí me sorprende que se haya llegado a esa decisión y habiendo votado Conrado González a favor.
Vamos.
Ahora yo digo, mi madre, ¿cómo hizo?
Absolutamente sorprendente. Y que estaba dispuesto hasta hace dos semanas a mantener este asunto sin activar hasta después de la Junta. Pero bueno. Miguel Concepción, Conrado González y Amir Echi aprueban, secundan la posibilidad que se da en la Junta de Accionistas del mes de diciembre, en el que aparece un accionista de repente que se llama Pedro Llanes, que dice, oye, yo quiero votar que saquemos a Pozas, a Guerrero y a Alba Aula y que entren Raico García, a José García y Octavio. Y eso sale adelante. Y eso, todo el mundo que estaba metido en el meollo de la cuestión sabía que tenía un recorrido corto, salvo que entre una junta y la siguiente se hicieran alguna de las dos cosas que se podían hacer para que eso no pasara.
Sí, que hasta los ineptos como nosotros lo dijimos.
Vale. Eso no se ha hecho. Lo de la querella, pues porque no ha avanzado a la velocidad que debía, por las razones que sea, porque Arona, el jugador de Arona es muy lento, porque primero se intentó en Santa Cruz dos veces y en Santa Cruz le rechazaron y le dijeron que la ponga usted en Arona, que no sea pesado.
Porque es de allí.
Porque es aquí, porque el tema es allí, la notaría es allí.
Se firmó.
Y eso no lo sabían los abogados.
Sí, pero
la presenta.
Por lo que sea, el despacho de abogados peninsular, empieza Perú, que lo presenta aquí, lo presenta en Santa Cruz. Y cuando en Santa Cruz le dicen que eso es en Arona, apelan la decisión y les vuelven a decir que eso es en Arona, y entonces ya la presentan en Arona. Y se ha retrasado todo. Vale, eso no puede ser culpa de Raico García porque él no controla los tiempos de la justicia. Vale, pero la auditoría externa sí.
No, pero eso no es tiempo de justicia.
Sí, claro.
Eso no son los tiempos de la justicia. Eso es conocimiento.
Vale, pero que no es culpa de él porque él no presentó la demanda. No fue Raico que denunció, es el inversor inglés.
Claro, el abogado del inversor inglés no tiene nada que ver con Raico ni con el Tenerife ni con lo que os indicaba. Esos son otros actores diferentes.
Claro, no tiene la justicia esperar una sentencia
imposible.
Ni se ha iniciado en cuestión de tres meses, me parece que era pedir una utopía en la que no
querían ni lo que lo decían. A lo mejor pensó que con la admisión a trámite de la querella ya valía y no vale. Porque cuando a ti te admiten a trámite una querella en tu contra, tú no eres culpable. Es que eso es tan sencillo como eso.
Es obvio.
¿Cómo vas tú a presentarte en la Junta y decir, que como hay una querella admitida en tu contra, no te voto en contra, pues has roto el sindicado? Pero mire que yo no estoy condenado.
Bien, con lo cual, esa no era una posibilidad. La única vía que existía era la del auditor.
La única vía real.
Una auditoría externa que reflejara que las cuentas del Tenerife están bastante peor que al término del ejercicio 21-22.
Y los que idearon todo este proceso, y como tú dices, asumieron un riesgo hace dos meses, no se preocupan por si la única vía para que eso que hicieron en su momento sirviera para algo...
no se preocupan para que el auditorio.
Pero el chico que se tiene que preocupar, José, que se tiene que preocupar el principero que se tiene que preocupar.
Pero podrán preguntar,
a ver, José, también estaban liados con el mercado de enero, con el mercado fiscal.
Por eso te digo que ha habido.
Han liado con eso, se le agolpó.
Pero si es que yo al día... A ver, si esto se cae de maduro. Claro. Si a mí me dicen, mira, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Esto, con esto puedes entrar. Y digo, ah, pues, venga, pues lo pienso, lo valoro con mi abogado, lo que sea. Venga, vamos para adentro. Yo entro, lo primero que digo es, vale, y esto no va a durar 2 meses, ¿no? Porque nos van a pedir una junta. Sí, sí, perfecto. Al día siguiente te piden la junta. Sí, sí, mira, tienes 2 meses. Vale, ¿qué hay que hacer para seguir aquí dentro de 2 meses? Oye, lo de la auditoría. Encargo una auditoría ya. Ya, el lunes. Que empiece ya. Y tenemos que tenerla antes de la junta esa. Para ver si nos podemos aferrar a eso para romper el sindicato.
Yo entiendo que este plan tendría una hoja de ruta.
Digo yo,
¿no?
¿Y en qué ha afectado?
Que estaban todos.
Yo lo que creo, lo que
contacto para seguir ese proceso.
Parece que no.
Que se inició en ese momento.
Y yo pregunto.
Yo quiero pensar.
Da la sensación.
Yo quiero pensar.
No, de que Raico va por libre desde que llega al club va por libre.
No. Yo
pregunto.
Una hoja de ruta, un camino marcado previamente. Y no entrar ahí y empezar como un loco, pongo la mano aquí para tapar este fuego, o otro en esta.
Pregunto.
Pero efectivamente no hacemos nada.
Desde mi ignorancia e inocencia. Sí. Desde mi ignorancia e inocencia, claro. Si esa hoja de ruta estaba marcada, pero quien tenía que llevarla a cabo sería el equipo de Raico, con Raico a la cabeza.
Sí.
Todo este problema con la justicia, Raico le habrá dicho, mira, yo no estoy para esto ahora. Déjeme tranquilito, que bastante problema tengo yo por aquí. ¿Es posible eso?
No creo.
¿Crees?
No, yo lo que creo...
A ver, el tema de la denuncia...
Es que tiene toda la pinta de
el
decir...
tema de la denuncia...
Mira, vamos a bajar, no ficho en invierno, mantengo a Mauro, me ficho un lateral derecho teniendo 3.
Eso es otra cosa.
Esa te dolió.
Todo manga por hombro. Yo creo que cuando llegaron vieron la situación... puede ser que cuando vieron la situación dice... Mira, aquí yo creo que la solución es, no muevas nada, estate quieto, que venga Garrido otra vez, que baje él, y ya vendremos otro día.
¿Y si no quiere volver?
Pues no sé qué, legalmente, ¿cómo se hace?
Sigue el consejo que está.
Claro. ¿Y si quiere volver?
¿Pero y si no quiere?
Pues bajarán. Pero no cabe esa posibilidad que acabo de decir.
No, yo
me
no
encuentro
creo.
Todo yo, lo que mira, me encuentro.
Yo le puedo discutir, discutir a Raico, yo le puedo discutir a Raico García que... atacó los problemas de una forma desordenada, es decir, que empezó a ver agujeros por todos lados y empezó a intentar tapar todos los agujeros y a lo mejor perdió la perspectiva de que lo más importante que tenía que hacer el Tenerife en diciembre y enero era fichar, y lo segundo más importante, preparar la auditoría para curarse, taparse la espalda, cubrirse la espalda para la junta y tener su continuidad garantizada a partir de febrero.
Los dos caminos podían ir para él.
Claro, evidentemente.
O sea, vamos a ver, tú tienes ahí un hombre como Ayose que se coordine con Mauro para fichar, y tienes un hombre como Octavio, que es un asesor legal, que es el que tiene que decir, oye, vamos a meterle mano al tema de la auditoría, y esos dos caminos ir recorriendo de manera paralela. Era así.
Y luego, a ver, que hay anomalías que han sucedido en estos meses que son llamativas. O sea, en el Consejo de Administración del Tenerife sigue habiendo dos miembros que son representantes de los sindicados que votan en contra de todas las decisiones de Raico García, José García y Octavio Cabrera y ahora Sandro Rufat.
Pero eso se sabía.
Claro.
Y además lo tenían contemplado.
Claro, y por eso precisamente tienen la mayoría, claro. Para que, sabiendo eso, no se les echaran atrás las propuestas. Pero en cada propuesta que ha presentado el actual Consejo de Administración del Tenerife, han votado que no Paulino Rivero y Samuel Gómez Abril.
¿Fichar a Cervera? No.
Que han votado en contra de
Escucha, Paulino Primi, Rivera. Primi.
¿Por qué?
Ellos representan al sindicato y el sindicato le vota en contra, Raico.
¿Contratar a Cervera? Que han votado los consejeros que están adscritos a la disciplina de los sindicados, que no.
¿Y si votan sí, qué pasa?
Que no pueden.
Hombre, que luego se puede...
Porque Paulino Rivera es representante del sindicado. Sí.
Claro, igual que Samuel.
Claro. Paulino Rivera era el hombre de Miguel Concepción, del claro. Consejo, y Samuel Gómez Abril, el de Amitachi.
Pero no acabamos de explicar que Paulino no es firmante del sindicado y por tanto no está... Es lo que me pareció entender.
Sí, una cosa es que no sea firmante y otra cosa es que sea representante del hombre.
Pero aquí la pregunta de Rojas, como diría, ahora que estamos con los juzgados, la pregunta de Rojas es procedente. Y te la voy a responder. Es muy sencilla. ¿Tú te atreverías?
Pues no lo sé. No tengo ni idea de cuáles son las condiciones en las que está. Yo, si no he firmado.
Si a ti
no...
te mandan un burofax y te dicen, le recordamos que se debe a una disciplina de voto porque usted es el representante del sindicato.
¿Pero eso está documentado?
¿El qué?
Que él es representante.
Sí, claro. En el acuerdo, claro.
¿Y si no lo cumple?
Si no lo cumple, tú te tienes que agarrar, que es lo que va a pasar si Garrido entra en la junta del próximo jueves. Si entra, insisto, que no lo tengo claro. Tú tienes que agarrarte a que el funcionamiento de una sociedad anónima deportiva, la ley de sociedad anónima deportiva y los estatutos sociales del club están por encima de un acuerdo privado. Que es justo lo que no se ha hecho estos dos años y que se tenía que haber hecho. O sea, sí, perfecto. Yo he firmado con usted como empresario un acuerdo de sindicación. Y yo le he dado a usted unas facultades. Usted manda en la parte económica y manda en la parte deportiva. Pero los acuerdos del Consejo de Administración están por encima de esto que acabamos de pactar usted y yo. De esto que acabamos de firmar usted y yo. Por tanto, si en el Consejo de Administración se vota en contra de lo que usted me ha ordenado a mí, como accionista, prevalece lo del Consejo. No se han atrevido a eso. No se han atrevido. Ahora parece que va a ser el camino. Pero hasta ahora no se han atrevido. Entonces, ¿qué hacen Paulino Rivera y Samuel Gómez Abril? Cubrirse su espalda. La suya. La suya.
La suya, la del sindicato.
De camino también la del sindicato. Porque el sindicato argumenta que en la Junta de Diciembre no rompió la disciplina de voto. Entonces, ¿qué dice? Mira, si te estoy votando a favor de lo tuyo ahora, con Paulino y con Samuel, se cubren sus espaldas y las de los empresarios a los que representan. Esta es la realidad. Aquí hay dos batallas. Lo que pasa es que hablar de fútbol, que es lo que nos gustaría a todos, del 4-4-2, del 4-3-3, de si juega este o no juega el otro, de por qué jugamos de esa forma contra el Córdoba, de por qué en la segunda parte nos meten dos goles en un saque de banda. O sea, esto es lo que nos gustaría. Pero la realidad del Tenerife ahora transita por dos carreteras paralelas. El fútbol y las oficinas, los despachos y los juzgados.
Sí, y el fútbol está como está, claro. Por la inanición, por la dejadez y el pasotismo del actual Consejo de Administración.
Claro, es que esa es la realidad. O sea, tú miras al Burgos ganando ayer 0-1 en la Romareda, miras al Eldense ganando en casa, 9 fichajes y 7 fichajes. Esa es la realidad. Y tú tienes a Fabio y tienes a Jorge Padilla que entra unos minutos por delante de Ángel, por cierto, que no jugó nada el otro día.
Y a Bambán.
Y a Bambán que no se ha estrenado. Bambán.
Bambán quiere que lo llamen, dijo Álvaro.
Sí, lo dijo. Bambán.
Antes había unos chicles.
Sí.
Bambán.
Sí. Y a Zamorano le llamaron Bambán también durante una
época. Sí, es verdad. A lo mejor es delantero y no me hemos dado cuenta.
Sí, puede ser.
A lo mejor lo que estaban buscando.
Puede ser.
Fíjate tú. Oye, me acabo de dar cuenta.
Yo cada respuesta de Cervera sobre Landazuri es peor que la anterior.
Sí, lo mató en la primera respuesta. Nada más llegar el chico, sí, lo mató. Sí, sí. Lo que dijo de que sí, venía fuera de forma, que ya...
Pues claro, lo mató con la verdad, o sea, lo que ha hecho es no engañar.
Él dice que yo lo he visto jugar en defensa de 5,
que el otro día cuando dice
Bambán,
que él quiere que le llamen Bambán.
Él quiere que le llamen, ya, es que es el segundo viaje, es que le falta ya... Claro. Cervera porque es un hombre de club, y hay que hacer un monumento.
Bueno.
Yo, si es ya agarrarte al fútbol, yo te leí... Morevieta,
sí.
Córdoba,
¿no? Sí,
Córdoba,
sí. Sí. Córdoba 17-18, sí.
Es que me entra entre la indignación cuando te lo leo.
¿Te cabreas conmigo? ¿Qué?
Sí.
¿Pero por qué se cabrean?
Y la ternura. Estoy entre la ternura y la indignación.
Te llama el animalismo, ¿no?
Sí, el pobre, digo. Es que lo pone con corazón y todo. Decir,
¿pero por qué se cabrea? Es que no,
él lo está mintiendo, él lo siente.
Sí.
Te da como... Es una cosa...
Si no, lo denunciaría.
Lore me llamaba iluso y digo, pues puede que lo
pero
sea.
Pero es que...
Sí. Puede que lo
la
sea.
Realidad...
Pero
yo
no
sé
se
que...
cabreen.
No.
Te apreciamos. No queremos que sufra.
Le dan ganas de decir, pero ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene el
de? Vamos, yo ahí estoy en tu barco. Esto es, vamos perdiendo por 3-0, que es un cuarto de hora. Te puedes ir del estadio, puedes seguir allí animando. No,
lo que hay. Y si meto un 3-1 como ayer en Las Palmas de Mallorca, igual.
Te ves el equipo, el mismo equipo.
Sí.
El mismo. Dices tú, ¿cómo vamos a salir? Con lo mismo. Con lo mismo, con el nivel que tiene. ¿Cómo vamos a salir? Pero es que es una cosa que sí, que los milagros, pero los milagros muchas veces también tienen, se sustentan en algo. El Tenerife no tiene donde agarrarse, no tiene. Es que no lo tiene futbolísticamente.
En cuanto a fortaleza no, física, porque el otro día, y además lo reconoció el propio Álvaro Cervera, que no ganamos los duelos. Es que eso, hasta eso me llamaba la atención, es que nos pasaban por encima físicamente. O sea, a mí me pueden superar en calidad,
en estado anímico, porque nosotros estamos hundidos, no te salen las cosas, es que eso en el fútbol es importante. Pero hombre, en yo no digo ganas, porque yo sé que quieren, pero chico, esa casta, esa rabia, ese a mí no me vas a ganar este duelo individual, pero es que nos ganan.
Pero eso yo, pero a mí me gustaría contextualizar eso, porque teniendo razón, que la tienen, y qué bien que hemos pasado de un lado, hemos pasado del despacho al fútbol, que era muy natural. Yo eso lo vi, sobre todo en la segunda parte del otro día, pero convendremos en que el día del Elche no fue así, en que el día
pero
del
no
Elche,
te da.
Vale, pero te estoy hablando de partidos que has perdido. El día del Elche no fue así, el día del Eldense no fue así, el día del Depor que no gana no fue así. Es decir, el Tenerife está compitiendo, o ha competido desde enero, desde la llegada del Alvaro Cervera, en todos los partidos, menos el día del Levante, que fue un partido, o sea, le salió todo al revés, estuvo muy mal el equipo en ese día, y la segunda parte del otro día. Pues la primera, yo creo que la primera responde un poco a lo que uno esperaba del partido. El Córdoba es un equipo muy de agitar los partidos, de que se expone al ida y vuelta, le da igual, quiere correr y quiere que tú, quiere tener espacios y que tú los tengas, le da igual, ¿no? Entonces, respondió un poco a eso. Y el Tenerife no está cómodo en esas. No lo está, porque su entrenador no le gusta demasiado, sabe que tiene que hacerlo ahora, pero no le gusta demasiado, y porque no tiene jugadores para eso el Tenerife. No, ¿cuántos jugadores tiene el Tenerife de romper líneas en conducción? No tiene.
No, pero es que no tiene, Waldo, ni para muchas otras cosas, porque yo los veo, es que yo veo a los jugadores de los últimos partidos en casa, que he tenido ocasión de ver, ¿no? Y los que he visto por la tele también.
Hable al micro, que lleva 100 años en la radio.
Es que nos superan físicamente.
Sí.
Pero físicamente, hasta ya no hablo solo de las condiciones físicas del jugador, sino hasta en cuanto a corpulencias, que yo veo a los jugadores nuestros como más endebles que el resto. Tú te lo ves más fornido.
Es la forma de mirarlos también, ¿eh? La forma de verlos ya.
No sé.
Ya uno lo ve, dice.
Lo vemos con compasión.
Sí, eso.
Viendo el Tenerife los resultados, pues al final caemos en la tentación de ver una plantilla horrible. Yo creo que con Cervera hemos visto que no era tan mala la plantilla, que es una plantilla suficiente para mantenerse con ciertas garantías, bien entrenada, pero seguramente no para pedirle el milagro que le estamos pidiendo.
Claro.
Entonces, Cervera, para empezar, es un entrenador que se está desnaturalizando a sí mismo, porque las condiciones en las que está no son para su tipo de juego. Y él mismo lo dice, y explicó el otro día que en el segundo tiempo él buscó el golpe a golpe, el intercambio de golpes. Y el Tenerife, con Enrique Gallego, que va en el camino de batir el récord mundial de faltas en ataque, si no lo ha logrado ya, yo creo que ya lo tiene conseguido, y con Jorge Padilla, no está en condiciones de aceptar el intercambio de golpes con nadie.
Yo niego la mayor, es que a mí ya me han entrado dudas en cuanto a la calidad, la capacidad de esta plantilla. El otro día, en un partido que nos estamos jugando la vida, como bueno, nos llevamos jugando la vida mucho tiempo, pero el otro día, al final, tenemos que utilizar o acabamos jugando con tres futbolistas, uno que jugaba en el juvenil el año pasado en División de Honor, otro que jugaba, bueno, en segunda ref, y otro que jugaba en tercera ref el año pasado, ¿no? Son, bueno, no, o también segunda ref, sí. Padilla, ¿no? Padilla, David y Aarón,
sí,
¿no?
David en
que bueno,
ref,
que por lo menos
Jorge en segunda
por
ref,
buscar algo positivo, que bueno, que me encantó ver a cinco canarios entre los 11 al final, ¿no? Eso, lo único positivo.
El año que viene vemos también un montón de canarios.
El año que viene veremos, bueno, o no. O no, porque ya hemos visto
yo espero que
siempre se sigue fichando gente de fuera.
A mí me parece significativo.
Y yo espero que siga siendo así.
Como Jorge Padilla.
Si queremos subir, vamos.
Como Jorge Padilla, que venía de dar un rendimiento destacado en segunda ref. Es verdad que es un salto importante, ¿no? Pero los ratitos que ha jugado el chico, se ha contagiado de la apatía. Que no lo estoy criticando, que no esperaba más.
Si quieren
pero,
recuperar chicos, el sonido de Cervera la semana pasada.
¿Qué esperábamos?
Chicos, es que no, yo quiero...
¿Qué esperábamos? A ver, meterme con Jorge Padilla.
Cualquiera que se mete en una dinámica negativa.
Es que tú lo que no puedes hacer es a un equipo que tiene el déficit de puntos que tiene el Tenerife, que como dice Rojas, no es que tenga... O sea, yo estoy convencido que el Tenerife va a llegar a 25 puntos en la segunda vuelta. Sumados, me refiero. Pero 25 puntos con otros 25. En la primera son 50, ¿verdad? O sea, que te da para salvarte. Estoy convencido que vamos a sumar 25 puntos.
¿Cómo?
Los vamos a sumar, y estoy convencido. Bueno, déjame ir con mi pedrada. Yo estoy convencido de eso. El problema no es que tengas que sumar 25. Es que tenías que sumar 40. O sea, tenías que hacer una carrera de equipo de playoff alto, casi de ascenso directo. Uh-huh. Y este consejo de administración, esta gente que manda ahora en el Tenerife, con Raico García a la cabeza, ha decidido, porque sí, porque no hay dinero, porque no han tenido capacidad para buscar a los jugadores, por la razón que sean, yo tengo mi propia teoría y la puedo decir si quieren, que se compite con Fabio, con Jorge Padilla y con Anthony Landázuri como refuerzos para una plantilla que había conseguido en la primera vuelta 17 puntos. Esa es la realidad.
Pues esa es la realidad.
Pues,
que ya, tenemos.
Pues ¿qué es eso? ¿Suicidarnos?
Pero es que eso llevamos semanas hablándolo. Claro. Semanas hablándolo.
¿Cuál es mi desazón?
Que con lo que tiene era imposible llegar. ¿No? Sigo diciendo que es imposible llegar a hacer esos números de casi ascenso o de promoción. Imposible.
Y con Aitor San, que todavía más descabellado. Un hombre que está como está y claro, el otro claro. Que se le espera para marzo, si acaso.
¿Cuál es mi preocupación ahora mismo respecto al futuro del Tenerife? Mi preocupación ya no es si el Tenerife juega en segunda o en primera ref. Que eso lo va a determinar el campo de fútbol y en cualquiera de los casos va a tener que hacer un proyecto el año que viene, ¿no? Y ese proyecto va a ser muy complicado, Primi. Es que la gente que está dentro del mundo del fútbol te lo dice. Ustedes saben la magnitud de la reforma deportiva y por tanto económica que tiene que hacer el Tenerife la próxima temporada, se quede en segunda o baje. Porque si baja, el 90% de la plantilla no va a seguir.
Ya la vivimos aquí.
¿No? Con Pedro Cordero el año del descenso, segunda vez. Y si no baja, también vas a tener que cambiar el 60 o 70% de la plantilla, porque no te sirve.
El 90 también. Tienes que cambiarlo todo.
Entonces, ante esa magnitud de movimientos, de salida y de entrada que hay que hacer, ¿es normal que el Tenerife a 17 de febrero no tenga un director deportivo? No, es que claro, hasta la Junta no sabemos si... Bueno, yo espero que el viernes esté aquí el director deportivo nuevo. Porque como era hasta la Junta, si el jueves se determina que Raico García y los suyos siguen al frente, supongo que tendrán decidido quién va a ser el director general y quién va a ser el director deportivo, y estarán aquí el viernes.
Mira, Juanjo,
en la isla.
Para que,
esa es mi preocupación para el futuro. ¿Quién se va a encargar de eso?
Para que quede dicho que nadie se acordará, pero yo sí me acordaré y se los recordaré. Hay equipos, Hércules, Recre, Murcia, Salamanca, ayúdenme más, histórico.
Para descanse Salamanca.
Deportivo hasta ahora.
El Depor que tuvo 3 años.
Málaga el año pasado.
Málaga. Bueno, pero Málaga va a bajar.
Sí, estuvo un año, sí.
Pero de equipos que han bajado. Mérida, Extremadura.
Se refundó.
Mérida, Extremadura.
Extremadura también se refundó.
Es que todo lo vemos siempre lejos. Vivimos en isla y vemos la península.
El Numancia.
Vemos la
península. El Numancia, que era un equipo de segunda clásico ya en...
Numancia, y tú en primera.
Y desde 2021 ya está en segunda.
Pero yo digo histórico. 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 Como el Hércules. El Hércules era...
Murcia.
El Murcia, quiero decir. ¿Qué les ha pasado? Porque han desaparecido, se puede decir, el Recre. Y nosotros parece que eso le pasa a otros.
Han desaparecido,
¿no? Y lo que tiene el Tenerife, ahora entre manos, no es el descenso de Miguel Concepción. No. No es el descenso de Miguel Concepción. Cuando bajó a segunda vez. Ahora tiene un problema deportivo, pero tiene otro más grave, que es institucional. Y un problema muy grave, claro. Institucional, que te hace que estés al borde de ser uno de esos equipos que acabo de nombrar. Pero que es muy fácil, pero muy, muy fácil. Porque los que están ahí no tienen arraigo del Tenerife. No hay ningún tipo de arraigo. No tienen amor por el Tenerife. No se van a sacrificar por el Tenerife. No van a luchar por el Tenerife. Van a luchar por sus propios intereses. Legal, lícito. Sí, pero luchan por sus intereses. El sentimiento de ellos es sus acciones y el dinero que han invertido. Ese es su sentimiento, y que no lo pinten de otra manera. Y a eso nos va a llevar, nos puede llevar, y estamos en el borde del precipicio, a bajar de primera ref a segunda ref y seguir vagando por esos campos de Dios, por ese fútbol.
Te está viniendo ya...
Que me estoy... ¿Dónde me estoy viniendo? Mira, Juanjo...
Sí.
Ese pensamiento que tú tienes, sí. Yo te lo respeto. Completamente, claro. Oye, y tú sabes más que
siempre
yo.
Siempre sale el sol.
Aunque no sea respetado.
No, hay veces que no sale el sol, ¿eh? Hay veces que no sale el sol. No, hay veces que no sale. Esos equipos también pensaban lo mismo. El Tenerife tiene un problema muy grave, pero muy grave. Quienes están al frente del Tenerife, o quienes pueden estar al frente del Tenerife, lo único que ven es el color de dinero. Y de lo que han invertido y lo que no han invertido. Los colores blanco y azul lo usan cuando tienen que pedirle algo al cabildo. Es lo único que usan. Y el Tenerife está en el borde. Si lo queremos ver, lo vemos. Y si no lo quieren ver, no lo vemos. Porque la tabla de salvación y el salvavidas era Raico. Y bastantes problemas tiene Raico. y después encima de los problemas que tiene Raico con la justicia, que creo que los tiene, no sé, para un lado o para otro, pero los tiene. Y si yo fuera Raico, mi primera preocupación no iba a ser el Tenerife. No, desde luego, primero me salvo yo. Y después, en los poquitos meses que ha estado, ha sembrado más dudas que certeza.
Sí, estoy de acuerdo.
Pues en esas manos estamos.
Claro.
En esas manos
¿Pero
estamos.
¿Por qué te crees que estoy preocupado pues, yo?
No, pero
yo no estoy preocupado.
Pero no por el descenso. Es que de manos de quién vamos a tener. De, claro. De una persona que está en Inglaterra, que es un especulador, que lo que hace es negocio. De unos empresarios tinerfeños, que lo que han hecho es... Mira, las acciones yo hago...
¿Eso la Garrido?
Eso te lo vendo yo a todos. A mí no me metas en problemas con el Tenerife. Si al final aflora todo. Es que aflora todo. Todo, todo aflora. Uy, y después, bueno, ya no voy a hablar de la que dijo la presidenta del Cabildo, que no es cierta una, la chica. No, no.
Oye, no te me copies.
No, no, Garrido ya es historia en el Tenerife. Garrido ya es historia en el Tenerife. Como los 90 días de la cola. Es que, de verdad.
¿Tú sabes por qué no opina ya?
¿Dónde me agarro? ¿Y ustedes están optimistas?
No, optimistas no.
El problema que yo... Mira, yo viví el Tenerife...
Pero no me...
Si estuviera Galarza aquí, cuando...
No te me enlace una cosa con
Pepe López.
Escúchame una cosa. ¿Dónde está Rosa Dávila ahora?
En el Cabildo.
Sí, pero ¿por qué no aparece? No,
o sea, con la pasarela. Bueno.
Estuvo opinando no sé cuántos meses del Tenerife, ¿por qué no opina ahora? ¿No tiene nada que decir ahora?
Supongo que no.
¿No va a reuniones ya?
Supongo que
no. ¿No apoya a Raico García ya?
Oye, es que si sigo hablando.
No, no sé.
Otra esperanza, es que son muy ingenuos.
Por saber.
De verdad, son muy ingenuos. Caemos como, pero caemos una y otra vez. Paulino Rivera, presidente del gobierno. Yo lo decía, ¿eh? Presidente del gobierno canario.
Ahí caemos,
Se ha codeado con la creen de la creen, el Tenerife lo verá. Lo domina aquí arriba y eso lo va a dominar todo. La presencia. Chicos,
o sea, ¿para qué
lo
se
más queda... fuerte que ha hecho Paulino es hermanarse con el Taco San Luis.
Y para lo que ha quedado es para la foto en el palco durante los partidos.
Si tú aquí me agarro, ¿dónde me voy a agarrar? Y dicen que no, estamos a punto de. Sí, estamos a punto de. Y hoy Lanfino... Que a la afición al final les da igual, que si le van a, les da igual el aficionado y el abonado, que les da absolutamente igual.
No, les da igual.
No nos engañemos, primi, que no les da igual, lo han demostrado, les da igual. Tiran de nosotros y tiran del aficionado cuando les interesa.
Sí.
Cuando no les interesa, no, es que yo no voy a poner dinero, pues tú me metiste ahí. Ustedes me metieron ahí, al club ese que nos han hecho... Es que, de verdad, nos han hecho comprar acciones, o le han hecho comprar acciones, nos han engañado en los últimos años, día tras día tras día, cada cosa es un engaño, la copa, un engaño, no, para fichar, engaño, Garrido, engaño, Juan Guerrero, engaño, ampliación de capital, no, para poder fichar, engaño, no, es que el mercado, engaño, es que Raico, engaño, Paulino, engaño, todo ha sido un engaño, dígame dónde me agarro, y ustedes dicen, no,
al escudo,
no, yo me estoy envenenando.
Pero, ¿en serio?
¿No te lo había notado?
Me parecía el tercer tema de la final.
Ojo, dígame donde me equivoco.
Saca el corte y
porte. Ya han engañado a la gente. Como
yo te doy la razón.
Y compraron la gran empresa aquella. Que somos corderitos. Corderitos, y me incluyo, ¿eh? Uh-huh. Corderitos, que por la pasión que tenemos por el Tenerife,
cordero
nos dejamos engañar, nos dejamos engañar por la pasión, por lo que queremos el Tenerife. Y dices tú, venga, no, hay que ir a recibirlo al hotel, no, vamos a comprar ahora acciones de la promotora.
Tenerife Inversión.
Todo era engaño, Tenerife Inversión.
Tenerife Inversión, ¿te acuerdas?
Mentira tras mentira, y siguen los mismos, y sigue, es que ha sido, de verdad, y últimamente, mentira tras mentira, pero... No se pueden ni colorado,
pero
ni
no,
colorado.
No nos hemos sacado el euro millón nosotros.
Mira, yo al final lo reduzco todo a lo que digo siempre, que aquí llegamos tarde a la percepción real de lo que significa la ley de sociedades anónimas deportivas. Claro. Esto es un negocio. Nos guste o no, les damos igual los aficionados. Y a lo más que podemos aspirar es a que los dueños o los que gestionan el club sean gente competente. Y por desgracia, en Tenerife no hemos tenido gente competente en la gestión del club desde hace muchísimo tiempo. Y ya está, no podemos esperar ni que quieran al Tenerife, ni que pongan en conflicto sus intereses, porque no lo van a hacer.
Pero yo creo que ahí...
Son unos aprovechados que se aprovechan del sentimiento de la gente. De verdad, del corazón que quiere poner
pero
la
esa,
gente.
Pero
de
esa,
verdad,
yo ese discurso, el de José no lo compro, por ejemplo. Ah. Yo creo que en la época de Miguel Concepción, con aciertos y muchos errores, hubo una gestión competente al frente de él.
Por lo menos estable. ¿Fue brillante? No.
O sea, si lo
fue exitosa, claro, en lo deportivo, claro, no.
Es que
pero,
todo,
pero estaba,
y
con, pero esto
y con,
no pasaba.
Y con errores. Exacto, he dicho
todo
que
depende
no
del punto de referencia. Si lo comparamos,
había gente.
Si lo comparamos con el sótano en el que estamos ahora, por supuesto, claro, la gestión de Miguel Concepción es defendible. Si la vemos,
alguien vendrá. Claro. Qué bueno nada.
Si claro nos ponemos a, hace cinco eso años, pues yo, la sensación que teníamos mucho es que el Tenerife estaba en una especie de muerte lenta, de aburrimiento,
no,
de mediocridad absoluta en la que estamos instalados. Claro,
no estoy
ahora
de acuerdo.
Ahora
no
la segunda división es un regalo, estando
mira,
como estamos.
Roja, no estoy de acuerdo.
Pero yo creo que era un equipo absolutamente conformista.
Muy sencilla. Cuando el Tenerife desciende en 2011, mi relación con Miguel Concepción era cero en ese momento, por cierto. Estuve dos años y medio sin hablar con él en la radio. Yo, en el momento más crítico con el expresidente del Tenerife, decía, no lo va a dejar caer. Ahora tiene la responsabilidad. Sé que es una persona responsable, que te puede gustar más o menos en la gestión, pero responsable es. No lo va a dejar caer. En segunda B, él va a buscar la manera. Y la buscó. Cuando el Tenerife estuvo con muy poquito dinero por falta de tope salarial, cuando entraron las nuevas reglas y demás, en la 2016-2017 se jugó un playoff. Con muy poquito dinero, era el año con yo creo que el tope salarial más bajo que ha tenido el Tenerife con respecto a los rivales en toda esta historia. Cuando llegó la pandemia, en 2020, y todo el mundo tuvo una deuda impresionante, yo dije, ellos lo sacan. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Era brillante la gestión? No. ¿Era la deseable? No, porque había muchos años en los que no se peleaba por el ascenso, y eso no era lo deseable. Queríamos más. Pero teníamos un fondo, un suelo.
Una estabilidad.
Y el suelo era que podía salir mal la temporada, pero económicamente ibas a estar bien, el equipo se iba a quedar en segunda y en verano lo ibas a volver a intentar. Y probablemente volver a fracasar. Pero ese era tu suelo. ¿Cuál es el suelo del Tenerife ahora? Te pregunto.
Que sí, que te estoy diciendo, es que el suelo, estamos en el subterráneo, pero que yo, lo que yo mantengo es que...
No, que estemos en el subterráneo,
tan sórdido,
es que no sabemos dónde está el fondo, Roja.
Esto tan
que es lo que dice
sórdido.
Primi, que no sabemos si la primera red va a ser el último escalón al que bajemos.
Yo firmo el discurso de Primi. Lo único que quiero decir es que esto tan sórdido que estamos viviendo ahora no puede servir para validar y para ser bueno
no
los
lo
últimos
estamos,
15 años
no
de
validando,
Miguel Concepción.
No, no va a ser bueno.
Bajo mi punto
no
de
aquí, se vendió y se compró el discurso, es que somos un equipo mediocre, que siempre somos un equipo mediocre, la mediocridad,
antiguado,
no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Éramos un equipo de segunda división, con una base sólida en segunda división. Todo eso se ha destruido.
Claro.
Desde la llegada de Garrido, todo eso se ha destruido. No, y el principal error de Concepción
lo que acaban,
es vender a Garrido.
Es que por eso estamos hablando de la gestión de Concepción desvinculándolo de su última decisión. Y por cierto, no solo vender, porque hablamos de que vendió las acciones. No, no. El error gordo es la firma del sindicato. Es el entregar las llaves del club a un señor y decirle que durante cinco años no van a opinar en contra, haga lo que haga.
Y claro, a ver, evidentemente...
¿Cómo lo hace?
Evidentemente, cuando hablamos de vender...
Es una brutalidad. Porque habría que ver, claro, si esa firma se hace con alguna de sus empresas propias. Pues,
cuando hablamos de vender, yo no me meto en la vida privada de los demás. Cuando hablamos de vender...
No, yo sí me meto desde el punto de vista de aficionado del Tenerife y de interesado en que gestionen su club de la forma más responsable posible. Y a mí, desde el punto de vista de la gestión, me parece una irresponsabilidad absoluta.
Pero eso está mal. O sea, no podemos hablar de lo que hace cada uno con su empresa. Pues serán responsables lo que hacen ellos con sus empresas. Y si hacen algo malo y cometen un delito, como le pasó a Miguel Concepción con el caso de Isla Herwig, oye, pues que lo paguen ante la justicia. Yo no soy quien para decirle a la gente qué tiene que hacer con su empresa.
Yo no digo lo que tiene que hacer con su empresa. Yo hago una pregunta retórica. Yo lo que me pregunto a mí mismo y al que lo quiera escuchar es... ¿firmaría cualquiera de estos tres empresarios ceder el control de sus empresas a un señor que viene de Londres y no poder contestar una sola de sus decisiones durante cinco años?
Te lo vendo, te lo respeto,
pues
te
yo
lo respondo,
me,
te lo respondo
yo lo dudo mucho.
De manera muy sencilla. Depende de la necesidad.
Claro.
Es que es así. Bueno. Es que es así, es que depende de la necesidad.
Es que fue así, es claro. Que a ver, es que tenemos poca, yo vuelvo otra vez sobre lo mismo, es que tenemos poca memoria. Es que ellos no lo han hecho como un capricho, o sea, ellos no han vendido sus acciones por capricho, es que los han llevado a vender, es que los han presionado, es que los han querido fuera de ahí. Sí,
eso sí que no lo compro de ninguna manera.
Y lo que no hicieron,
yo estoy seguro, Loren,
que fue así.
Me dejaste
que no vendamos la historia de que vendieron porque la gente quería que vendiera.
Hábleme de uno.
¿Me dejas hacerte una pregunta y sigue? Pues, sí. Es una pregunta.
La que quiera.
¿Tú crees que a mí allí, el ejemplo que puso José Rojas, ¿tú crees que a mí allí haría eso con el número uno?
Si lo necesita, sí.
Si lo necesita, sí. Igual,
¿tú crees que Miguel Concesión, miren, Miguel Concesión lo haría contra Isesa?
¿Sí?
No.
Que si sí, lo necesita,
no.
Sí.
Que te digo, no. Que sí, que sí. No.
¿Cómo que no?
Eso...
Bueno, me estás preguntando, ¿no? Tú
no.
Yo respondo, ¿no?
Me responde,
yo te digo que sí.
Responde mal.
Yo te digo que sí. Ah, vale.
Responde mal.
Tú quieres que yo responda lo que tú quieres.
Claro.
Entonces tú dime, yo te voy a responder. Yo te voy a preguntar pero y si no, voy a decirte lo que tienes que responder.
Loren, que si no te pregunto.
Hubiese sido el planteamiento.
Bueno, más
allá de lo que especulemos, los hechos son los hechos. Lo han hecho con el Tenerife, no lo han hecho con sus empresas. Eso es un hecho.
Tú sabes lo que yo diría.
La quieren, ellos quieren.
Tú sabes lo que yo diría. Para ir en contra del discurso tuyo, yo digo, ustedes me querían fuera, pues ahí tienen lo que quieren.
Mira,
ahí tienen lo que querían. Loren, eso es lo que yo le dije.
Tú sabes, que vendieron sus acciones.
Paren un momento. Para que los oyentes nos puedan entender. Estamos desenfocando la realidad.
Yo creo que no.
Estamos desenfocando la realidad porque estamos volviendo a 2022. Y eso ya está hecho, ya no se le puede dar vuelta atrás. A mí lo que me importa ahora, porque ya yo critiqué la firma de ese sindicato, y la critiqué en el origen, allí en 2022, no ahora.
Pero,
ustedes lo aplaudían porque salía Concepción, ustedes lo aplaudían porque venía otra persona, ustedes lo aplaudían. Yo lo critiqué en 2022,
no
en
verdad.
El minuto
no,
uno,
no
porque
verdad,
no lo veía
eso.
Claro,
no,
porque sabía
no,
que eso podía ser un
verdad,
problema. Esa
no,
es la realidad.
No, cuente usted
y los que
verdad,
criticamos aquello no, en el minuto uno, y discutíamos aquello en el minuto uno, y nos llamaban viudas de Concepción, y ahora tienen que tragar porque saben que tenemos razón, no podemos aceptar que el debate siga siendo... El de 2022, eso ya pasó.
Pero
tenemos que poner el debate en 2025. Y
el 2025 está el debate.
¿Qué van a hacer
que estoy...
Miguel Concepción, Conrado González, Amida Chi, José Miguel Garrido y Raico García, además de Juan Pelayo, por el Tenerife? Esa es la pregunta. Bueno. Y ese tiene que
¿y
ser el debate
ahora. Estamos respondiendo.
Claro. ¿No?
Pero sí, es que estoy respondiendo.
Yo
estoy diciendo que Miguel Concepción y Amida Chi, que son
a la
parte de la culpa.
Yo tengo esperanza de que pase.
Mire,
algo.
Mire, había un asesor que en Santa Cruz, esto es real, ¿eh? Un asesor que era especialista.
Y ¿Corviniano Clavijo?
No, un asesor que existe en Santa Cruz.
No, porque me pregunta un oyente aquí por Corviniano, el iluminado.
Por mi trabajo.
Que tuvo la brillante idea de traer a José Miguel Garrido. ¿Dónde está Corviniano Clavijo ahora? Que lo ves por la calle y te gira la mirada.
Mira.
Porque le da vergüenza lo que hizo.
Para aclarártelo...
Ese es el primero que empezó a cargarse el Tenerife, Corviniano Clavijo, y hay que decirlo.
El Consejo de Administración se va a reunir y vamos a echarlo entre todos. A ver, este asesor decía... Era especialista en encargarse empresa. Tú querías cargarte tu empresa y salir bien. Y es un especialista. Existe en Santa Cruz. Sí. Sí, como sales, bueno, no me alargo.
Hay varios.
Especialista. ¿Sabes una frase que decía? Le decía él a los empresarios. Y lo sé porque yo estaba delante del empresario que quería salir de Rosita con las deudas de Seguridad Social y lo consiguió, por cierto. Bien. ¿Qué decía? No, es que yo la empresa, eso decía el empresario, es que yo la empresa la quiero tanto, porque es como si fuera mía, la heredé, tantos años de trabajo. Y este asesor le decía, pero sí, mire, una empresa es un logo y un NIF, no es más, no sé por qué coño, decía él, por qué coño le cogen cariño a las empresas, si son un NIF, nada más, ponle otro nombre. Y el empresario este decía, pues no, es como si fuera, es mía, es mi creación.
Mi criatura. Claro.
¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que a mí allí, a la pregunta que te hacía, y el número uno es su creación. Y él, en cambio, el Tenerife no es su creación. De Miguel Concesión es Traicesa, supongo. Y es su creación.
Pero eso que tiene
él,
que ver ahora.
¿Qué tiene
que,
ver ahora? Que él no se va a sacrificar, ni a luchar, ni a poner todo su empeño.
Eso
por eso te digo que es actual.
Tú,
no va a poner todo su empeño en salvar algo que no siente
eso
él.
Lo dice,
pero,
lo
pero primi, primero, primi,
vale.
Primi.
Por eso te lo
digo. El 17 de diciembre.
Actual.
Yo creo primi, que primi, el 17 de diciembre es el claro ejemplo. De que te quedan contradiciendo.
No,
diciendo.
No.
Lo que pasó el 17 de diciembre.
Me da la radice.
No
le digo.
No.
Mire,
no.
A la gente le gustaría esto.
Pero vamos a ver.
A mí que me cuesta.
Pero,
nada.
Pero vamos
firmar.
A ver.
Vale.
Seguimos.
Que se han arriesgado a una.
¿A qué se ha arriesgado?
A
nada.
A una querida de 14 kilos, coño.
¿Pero en qué se arriesgaron?
Se la han presentado
la demanda. Se
la
han presentado, chicos.
Si votaron a favor de los puntos de Garrido.
Sí.
Vale. Ellos no sé. ¿En qué arriesgaron?
en que no votaron esa votación y se han le han presentado una demanda.
Le presentaron una demanda a ellos.
De 14 millones de euros, claro.
¿Y tú crees que tiene recorrido? No.
Ah, no lo sé.
Ellos lo saben.
Ah, no lo sé.
Ellos lo saben que no tiene recorrido.
Pero ¿y cómo lo sabes tú?
Todos son estrategias.
No lo sé.
Primi, ¿cómo lo sabes tú?
Porque son estrategias.
Yo lo único que sé es que ahora mismo hay una querella presentada.
Y todos estamos de acuerdo, no han incumplido el acuerdo ese. No lo han incumplido.
No lo sé.
Hay una querella.
¿Votando a favor de Garrido? Si votan en contra...
Por eso, no se han jugado nada, no se lo han jugado. No, otra mentira más.
Por lo pronto, el 17 de diciembre, no tenían una demanda por 14 millones de euros, y ahora sí la tienen. Eso por lo pronto. Dicho lo cual, si quieren que sigamos poniendo el foco,
¿En qué te apuestas que lo aseguro que retiren la demanda después del Consejo de Administración?
Te daremos la razón si pasa eso. Bien. Si quieren que sigamos poniendo el foco en el señor que tiene ahora mismo un 3,96, en el que tiene un 3,17 y en el que tiene un 9,88, lo ponemos. No hay ningún problema.
Mira el nombre.
No, Miguel Concepción, Conrado González y Amidachi. Vale. Si quieres, seguimos poniendo eso.
Porque solo que nos metieron ahí. Yo no pongo el foco ahí.
Pero si eso te dimos la razón, yo te la voy a dar. Cada vez que lo digas, te la voy a dar. Tienes razón, vale. Fueron los que nos metieron ahí. Pero si se quieren que seguimos poniendo el foco ahí, pero el 30,14% lo tiene José Miguel Garrido.
Total.
Y el...
la cuestión es qué va a hacer Garrido.
Y el 14,47 más el 16,11 de Pelayo, que se la tiene delegada, o sea, otro 30%.
Yo creo que la cuestión está en qué quiere hacer Garrido el jueves.
¿Vender?
Y que le compre.
¿Tú venderías?
Yo no le compro, yo no te compro.
No, ¿tú venderías siendo Garrido?
Claro, si lo que quiere Garrido,
tú también.
Lo que quiere Garrido es la pasta. Mandarse a mudar, pasta y mandarse a mudar.
Claro, pero mal vender.
Pero no hay comprador.
Ahora, mal vender.
No hay comprador.
Porque ahora con el equipo, prácticamente, con los dos pies.
Exacto, que nos comemos.
En primera red.
Que nos comemos a Garrido.
Garrido tampoco quiere
venderlo a un ucraniano, por decir uno. O un ruso, al que venga a comprar, porque se lo vende a quien sea.
Pero vamos a ver una cosa.
Se lo vende a quien sea.
Lo primero de todo, no es tan sencillo. Porque si yo compro un 30% del accionariado del Tenerife, no tengo el control del Tenerife. Si yo soy un ucraniano, un ruso, un chino, un singapureño, un panameño, un americano, yo un 30% no lo compraría.
Tampoco le veo futuro. Si yo fuera, tampoco le diría, por el Tenerife, que es un equipo de primera red, lo voy a comprar.
Claro, es que, ¿ves?
Claro.
Tú vas llegando a conclusiones.
Pero que sí, claro. Pero lo que quisiera él.
¿No ves que el futuro del Tenerife está bloqueado?
Lo que quisiera.
Que dependemos de dos señores.
Pues ya está.
Que uno pues ha hecho la gestión que ha hecho estos dos años, y otro, que viene con muy buenas intenciones, no ha sido capaz de ordenarse y de establecer prioridades en estos dos meses y medio de gestión.
Me estoy volviendo loco. Hace 10 minutos que el Tenerife pendía un hilo y salieron ustedes. No seas trágico.
No, pero yo te hablo de la Junta. Yo te hablo de la Junta.
Más datos.
No te hablo del futuro.
Ustedes no. Él.
Él fue.
Solo porque
no, perdona.
Que él suscribía tu discurso. Yo no me he manifestado, pero te digo que estoy de acuerdo contigo.
Estamos en la radio.
Así tampoco le he oído hablar de eso.
Estamos en la radio, por favor. ¿Sería usted tan amable de decir quién es él?
¿Eh?
El nombre de la persona que dijo él. Es que estamos en la radio.
El moderador, el director del programa.
Hay un oyente que le pregunta a Máximo Martín.
Yo. Tío.
Él ha dicho... ¿Qué va a hacer Garrido el jueves? Yo creo que la llave la tiene Garrido. O sea, quiero decir, Garrido es el que va a decidir si vota para echar a Raico y los suyos o no. Con lo cual, la clave de todo la tiene Garrido. Estamos en manos de Garrido, esto es así.
Baja tú que ya toco.
Y esa frase además le encantará a él escucharla, porque la soberbia que le corroe...
Caracteriza.
Le encanta, ¿no? Es decir, ya lo entendieron, dependen de mí. Estará ahí el hombre feliz en Londres o en Madrid, donde quiera que esté. Pero ¿y qué va a hacer Raico el jueves? Le pregunta el oyente este Maxi. ¿Qué quiere hacer?
Buena pregunta. Yo creo que lo más sencillo, en este caso, es llegar a un acuerdo Raico con Garrido de compra de acciones. De las que tienen
las
fuera del sindicato.
Fuera del sindicato ahora y las otras en diferido.
Y las otras en diferido, después del 2018, que ya está roto 28. Después que se rompa el pacto de sindicación, que llega a su fin en ese 2028. Eso sería lo más sencillo. Obviamente...
Pero así que
¿cuánto cuesta eso?
Obviamente lo que no puedes pagar y lo que no puedes pedir son 12, 14, 15 kilos lo que estás pidiendo, ¿no?
Sobre todo cuando hace falta una ampliación de capital de 3 o 4 millones.
Entonces, pero, ahora está la cuestión así.
Yo no veo ahí ese acuerdo.
Y ese pacto, y todas esas conversaciones y ese pacto no se ha producido.
Pero yo estoy convencido que él no va a malvender, no va a perder dinero aquí. Él no va a...
Ah, pues entonces lo que va a pasar es que tiene que entrar otra vez a dirigir el tema.
Bueno, ahí
desde Londres.
Hay circunstancias que pueden condicionar eso. El problema es que no a la velocidad que nosotros queremos. Pero, hombre, con una auditoría externa hecha y unos datos sobre lo que ha pasado en el Club Deportivo Tenerife estos dos años que puedan arrojar luz sobre algunas cosas, igual la predisposición cambia. 3:43, ahora seguimos, ¿eh? No se me pierdan. Ustedes, seguimos por donde ustedes quieran, no hay ningún problema. Tertulión, Deportes COPE, Tenerife, hasta las 4.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes elaborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Casi 600 mayores en Canarias con alta médica pasan sus últimos días en hospitales, abandonados por una gestión institucional que no prioriza sus cuidados ni su dignidad. Cientos de camas hospitalarias bloqueadas y urgencias colapsadas por falta de centros hospitalarios. Actúa ahora y entra en camasparacurar.es, una campaña de Intersindical Canaria.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:47. Aquí me mandan otra pregunta, ¿no? Dicen, ¿de verdad no queríamos a Garrido y ahora queremos a Raico? Me preguntan aquí.
Que no queríamos a Garrido.
Que igual son la misma cosa.
No, no querían a Miguel. Después no han querido a Garrido. Y ahora ya parece que no se quiere a Raico, en algún sector.
Hombre, si puede ser que llegue alguien normal al frente del Tenerife y gestione normalmente, pues se agradecería.
No, pues yo
y creo mientras que siga llegando gente que no gestione bien, pues algunos seguiremos diciendo que pase el siguiente.
Pero yo, fíjate, yo no estoy descartando ya a Raico García como buen gestor, ni como el hombre
sí,
que
puede... Sí, lo que pasa es que es verdad que las cuatro veces que le hemos visto, digamos que no se ha ganado la credibilidad.
Mira, hemos
visto el otro día, saliendo del juzgado, que parecía que salía al Capone... Y claro, eso digamos que no
miente,
nos traslada...
Miente.
No solo por eso, sino por las compañías, por las actitudes de las compañías. Oye, pues a mí, que el dueño del club del que soy aficionado tenga ese tipo de actitudes y ese tipo de aires, pues a mí mucha confianza no me da.
Un favor no se hizo, desde luego. con esa salida.
Que no, lo que se tiene que rodear es de profesionales. De profesionales, un director deportivo, como ha dicho Juanjo, un director general que te lleve todo el club. Y gente profesional, el entrenador, el director general, el director deportivo y el que esté para cuatro cosas. Cuatro cosas.
¿Tú crees
para
que,
intervenciones puntuales?
¿Tú crees que en el Villarreal, Maxi, Roch y su...
Está para comprar... para comprar microondas.
Es que, chico, es que esa gente tiene a profesionales ahí que les dicen, oye, va todo bien por aquí, va todo bien por allí, o aquí tenemos un problema. A ver cómo lo abordamos. Es que eso es así.
Prepara a su hijo. O prepara que siendo el Villarreal se le fue a Llanesa, fue quien falleció. Decías tú, y lo mira, dices tú, contra un empresario que tú lo ves, dices tú, un empresario. Un
tipo, pero
trayectoria en el fútbol también.
Lo que le ha faltado a Raico es tener clara esa hoja de ruta y decir esto y esto es fundamental. Poco tiempo, pero claro, si el poco tiempo que tiene no lo aprovecha.
¿Cómo puede mostrar tantas las cartas y ser tan transparente todo? De decir tú, por Dios, en dos meses. Es que es algo que dices tú que es difícil entender, ¿eh? Que en dos meses se te caiga alguien, dices tú. Es que...
Pero a ver, a eso súmale.
¿Cómo es posible hacerlo así?
Súmale su inexperiencia al frente de clubes como esto.
Bueno, a mí no sé.
Su inexperiencia y después. Claro. La intrahistoria o la historia de la denuncia que venía desde diciembre, no sé qué, no sé cuánto. O sea, vamos a ver, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y decir, oye, tampoco lo ha tenido nada sencillo. Que no lo ha hecho correctamente, no lo ha hecho correctamente, pero tampoco lo ha tenido fácil.
Hay que reconocer las dificultades, ¿eh? Las dificultades, porque tú entras a un club a día 18 por la mañana y no sabes lo que te vas a encontrar ahí dentro.
No es el hecho de hacerlo, Juanjo, no. Es que también hoy estamos discrepando en todo.
Venga, a ver.
Entre más y los trapaceros, y tú y tus mamelucos...
Buena señal para alguno de los...
O mis diablos.
O tus diablos.
Cuidado.
Sí, que los... Cuidado. También para aquí vas a salir.
Cuidado.
Bonita canción de la radio, por cierto.
Sí.
Bien. No sé ni qué iba a decir.
Quiero escucharla.
No es el hecho de que no haya salido. Son los pasos que ha dado. Dice Tuñoz, no lo consiguió. Pero los pasos que ha dado es el problema. Dice, pero ¿qué has hecho para hacerlo? No fácil todas las circunstancias, pero los pasos que han dado, mantener al director.
No han sido acertados.
Claro, es que dices tú.
O sí, si tú no, me dices,
los tres, cuatro cosas que has hecho, chico.
Que no era tan complicado, era un director general,
sí.
Saliendo Pozas, entrando otro.
Pues entonces...
Un director deportivo, quitando a Mauro, poniendo un director deportivo y fichando cinco tipos en el mercado de invierno.
Pues entonces más.
Decirlo en la práctica, en la teoría hacer, fácil, hacer en la práctica complicado. Pero
hacer una auditoría externa. Hacer una auditoría externa.
No, si es que tenían que hacer.
Era difícil.
Era eso. No, yo no digo.
Externa. Sí.
Era difícil.
Porque la
de verdad.
Sí se ha hecho, el control de la liga sí se ha hecho.
Era autónomo. Pero si yo fuera una empresa, comprara COPE, yo entro y lo primero que se va es las cuentas. Y yo lo último que hago es decirle al empleado de COPE que me haga una auditoría. Oye, mira a ver cómo están sus cuentas, que me van a decir que robaron. No, ninguno, ¿verdad? Me lo van a decir, porque trabajan allí. ¿Qué hago? Me voy a una empresa auditora fuera, que existen y muy buena. Entre aquí, ¿qué compré yo? Compré esto. Vale. Dígame, usted, que no pertenece aquí a esta empresa, me audita todas las cuentas, me dice cómo está todo y me dice si han robado, si no han robado, que está mal, que está bien, pero que eso no es que lo haría un, no sé, alguien con una imaginación terrible. Es que lo primero que hace cualquier persona que compra una empresa.
Especialmente en este caso en el que tú ya sabes con certeza que la única posibilidad que tienes de seguir al frente del club a los dos meses es tener eso.
Y eso lo suma.
Claro.
Súmale eso también.
Es que a mí me parece lo esencial y por eso yo no termino de entender toda esta historia.
Y las sospechas rojas. Y cuando entraron en diciembre, todo el mundo sospechaba de que aquí las cosas no se habían hecho como tenían que hacerse.
Otra vez,
y me quedo ahí.
Cuando se entregaron las cuentas.
Busca indicios, chico.
¿Qué empezamos a hablar cuando se entregaron las cuentas?
Las comisiones.
Del gasto servicio profesional independiente.
Sí.
Servicio profesional independiente es el apartado en contabilidad donde van servicios profesionales, es decir, gente que te hace trabajo de externo. Te hace un servicio, te da un servicio. Y había aumentado un montón.
Que el hermano de un alcalde de un municipio de Canarias tenía contrato en el Club Deportivo Tenerife.
Y los catering y no sé qué, no sé cuánto.
Que se tuvo que tirar el contrato a la basura.
Pero es que tú te curas en salud haciendo eso. Tú te curas en salud. Tú diciendo cuando entras, para que no me vean a mí que yo fui auditoría. Y para que la gente que está escuchando, que no todo el mundo entiende lo que es una auditoría, es revisar las cuentas.
Claro.
Y que lo haga alguien de fuera, externo. Que no conozca a nadie. Quiere decir, que el primo no sea el contable de allí. Claro. Que no entre por la puerta y dice, todos ustedes fuera. Empieza a darme factura y empieza a darme todas las cuentas. Venga, y ponte para allá lo más lejos posible. Literal, físicamente, lejos de esta oficina. Me das todo lo que te estoy pidiendo, papeles. Y entonces descubren. Y el que entra, dice tú, miren, la auditoría dice esto. Y con eso va a un juzgado. Porque con una...
Sí, un juzgado,
investigación o... interna no va a ningún sitio.
No, un juzgado.
Si han hecho. Si han hecho.
O no, si han, o no. Oye, igual resulta que lo de la interna, arroba que está todo fantástico.
No, pero puede.
Que la gestión es maravillosa y que los números fueron espectaculares y que solo se han equivocado
y fichando. Y tienes un documento, vale, que te sirve oficial o un documento que te sirve ante la justicia y ante todo el mundo diciendo, mira, las cuentas están bien. Pero, no se ha hecho. Dice tú, contra, si tú
cosa que sorprende.
Manejas tanto dinero, manejas tanto empresa, manejas tantos negocios, vas tanta Arabia Saudí, tanta historia.
No, pero
y
no
eso
lo,
no lo haces,
pero
chico.
No, no lo mates ya. O sea, quiero decir, eso lo ha hecho mal. Vamos a ver qué pasa después del jueves.
Es que dime algo que ha hecho bien.
Bueno, fichar a Cervera.
No estoy
Cervera, por ejemplo.
Se lo pedía ahí,
yo le concedería el beneficio de la duda. Yo creo jugadores. Que hay que concederle el beneficio de la duda.
Se lo pidieron los jugadores.
Sí, pero yo quiero, pero quiero decir, pero lo hizo. O sea, quiero decir,
sí, vale.
Tampoco es, o sea, yo no quiero convertir esto en todo malo. O sea, yo lo que quiero decir es que hasta ahora ha fallado en cosas claves el mercado de invierno y el tema de la auditoría, pero vamos a ver si después de la junta, efectivamente, que ya tendría el control, si la consigue, del club durante un tiempo mayor, espero. Pues puede enderezar ese rumbo y enseñarnos una hoja de ruta y un proyecto. Baloncesto, don Carlos de Lorieta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos después de la Copa del Rey, la resaca que ha dejado esa semifinal de la Laguna Tenerife?
Siempre nos quedamos en la orilla.
Bueno, pues el...
Nunca seremos un grande.
Así siempre.
Dejen al profesional que explique, por favor. Gracias. Adelante, Carlos, no te molestas más. ¿Ya? ¿Carlos?
¿Sí?
Sí, adelante, por favor.
Perdona, me decía.
Que adelante con la pregunta.
¿Que cómo está la Laguna Tenerife? Sí. Pues yo creo que satisfechos. Satisfechos después de haber conseguido
con neblina.
Un resultado relativo.
Oye, déjenlo hablar,
con
chico.
Frío.
Déjenlo hablar.
La Laguna Tenerife.
Está hablando, un profesional tiene que estar contar la información. Déjenlo tranquilo, que hable él. ¿Cómo está después de la semifinal de Copa? Te repito la pregunta otra vez, Carlos, porque estos señores no se callan. Ciérrales el micro, José, por favor. Adelante. Ahora no quieres, que ustedes son también, son como son. Ay, en fin, vea.
Vamos adelante, a... Carlos.
Rojas, que tú eres el...
No, claro,
el
yo a favor de Carlos, yo quiero escuchar a Elorrieta y que nos haga la crónica de la Copa del Rey.
No quiere, Carlos. Ahora volvemos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web, cerámicastacoronte.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en la Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé! ¡Gol, gol, gol!
Se la robamos solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Me voy a quedar hasta sin tiempo de preguntas, porque han fastidiado a Carlos, que se le, o se quedó sin batería o se cogió un cabreo, una de las dos cosas, por culpa de ustedes.
No, por culpa de usted, no, señale usted, señale usted, señale usted.
Dice la laguna, ¿cómo está la laguna Tenerife? Yo digo, con neblina.
Ahí lo mataste, ahí lo mataste.